Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz en la 95.6 de su dial de FM y en la www.genteradio.net. Y si también quieren, a través de nuestro streaming de Facebook. Hoy es lunes 12 de diciembre del año 2022, ya se acercan las Navidades, huele a Navidad, no solamente por las luces, sino también por los comercios. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero finalmente acabó ya el mega macropuente de primero de diciembre, 9 días de idas y venidas y ya volvemos a la normalidad. ¿Saben por qué no? Porque la cola de la TF5 llegaba hoy hasta la Victoria. 6 de la mañana, las luces rojas paradas en la autopista. Terrorífico que no se den cuenta de cómo se podía aliviar un poquito el suplicio al que someten a toda la población del norte de Tenerife. 9 días de vacaciones. La verdad es que hay una cosa que ha llamado la atención y es que vuelven otra vez los accidentes de tráfico. 18 muertos, más de 1000 en lo que va de año. ¿Y todo por qué? Pues porque la gente, aparte de salir muchísimo más que el año pasado, también tienen los coches un poquito menos bien de lo que los tenían, porque la inflación, la crisis, la falta de perra se va repercutiendo en gastos no tan necesarios como alimentar. Y yo opino que también como el pasarlo bien. Los coches están bajando en sus calidades y eso se ve hoy repercute en el número de accidentes y de accidentes mortales. Bueno, pues antes que nada, felicitar a las personas que hoy celebran su onomástica, su santo. Hoy es la Virgen de Guadalupe, así que felicidades a todas las Guadalupe. También a los Hermógenes, a las Mercurias y a las Dionisias. Celebramos días internacionales y algunos más importantes que otros. Pero bueno, les recordamos, el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, que en España intentamos que sea así, pero en el resto del mundo ya saben ustedes que es diferente. La sanidad española está sometida a una presión importante en los últimos tiempos, en los últimos años. Estamos viendo sus debilidades, pero somos unos afortunados de tener la cobertura sanitaria que tenemos en este país. No es así, ni parecido en el resto del mundo mundial. También celebramos hoy el Día Internacional de la Neutralidad, el Día Internacional del Lince Ibérico, que por un momento parecía que se iba a extinguir, pero después de que una cachorrilla de lince fuera protegida en el Parque Nacional Doñana y que se pusiera a dar a luz uno detrás del otro casi 90 herederos de esta famosa lince, pues ya hoy por hoy parece que se ha conseguido el objetivo de que no se extinga esta especie ibérica, el lince ibérico. Y finalmente también celebramos hoy el Día de Concienciación Mundial de la Disfagia. Recordemos lo que aconteció tal día como hoy en la historia del mundo, como hacemos habitualmente, porque hoy, 12 de diciembre, también pasaron cosas en años anteriores. Y empezamos en el año 2015, año en el que en Arabia Saudita, por fin, las mujeres pueden votar. Y aparte, también pueden ser candidatas. He dicho bien, 2015, hace 7 años. A lo mejor tiene algo que ver con la celebración de la Supercopa Española, no es una broma. Pero bueno, en el 2015 ya las mujeres saudí podían presentarse como candidatas, primera vez en la historia, y además también votar. El mismo día que en Kabul, Afganistán, tenía lugar un atentado importante en el recuerdo de algunos. A algunos también se nos va olvidando las cosas porque tenemos memoria de pelo, recuerdo. Atentado importante con víctimas mortales en la Embajada Española de Kabul. Año 1981, la historia de Polonia, que también es la parte de la historia de Europa. Algunos lo recordarán, general Jaruzelski presentó un golpe militar que triunfó. Año 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco y ya siendo jefe del Estado Juan Carlos I de Borbón, en España es nombrado, renombrado, porque era el que hasta entonces había sido presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro, fue el primer presidente de la época borbónica, de la época de la restauración de la corona española, de la monarquía. Año 1974, el líder iraquí Saddam Hussein, ¿saben dónde vino? En el 74, un año antes de que muriera, en plena crisis del Sáhara, pues estuvo en Córdoba. Y además, al finalizar su visita oficial a España, tuvo la santa guasa y se le permitieron los dirigentes de aquella época, insisto, era la dictadura, pues rezó una oración en el mihrab de la mezquita de Córdoba. Vamos ahora un poquito más atrás, al año 1930. En España sucede la sublevación de Jaca. ¿Y qué es esto? Pues un pronunciamiento militar contra la monarquía de Alfonso XIII, precursora esta sublevación de lo que sería la Segunda República un año más tarde. Año 1924, en España, el autogiro de Juan de la Cierva realiza su primer vuelo de prueba y fue en el aeródromo de Cuatro Vientos, en Getafe. Vámonos ahora al año 1915, año en que en Alemania, en Berlín, Hugo Junkers, que lo conocemos por fabricante de termos de gas, ¿verdad?, y termos eléctricos, Junkers, es una marca. Bueno, pues Hugo Junkers presentó el primer avión totalmente metálico. Y le repito, el año 1915, no hace casi ni 100 años, 107 en concreto. 1911, en la India, el rey Jorge V, abuelo de la difunta reina Isabel, funda la ciudad de Nueva Delhi. Pensábamos que Nueva Delhi había estado en todo el momento, en toda la historia del mundo mundial. Pues no, hace tan solo 106 o 116, 106 años que se constituyó o se fundó. 1904, en este año, en Suecia, el dramaturgo José de Echegaray conseguía o obtenía el primer premio Nobel de Literatura concedido a un ciudadano español. Repito, año 1904. Un año antes, en el 1903, en España, el Congreso aprueba el proyecto de ley que establece, tachan, el descanso dominical, que no es un disco de Mecano, que también, sino que en el año 1903, pensábamos que había sido toda la vida, ¿no? Pues ciento y poco años, que en España no se trabaja el domingo por una ley que se aprobó en el Congreso Español en 1903. Vamos un poquito más para atrás, 1901, principios del siglo XX. Guillermo Marconi, inventor de la radio, consigue la primera comunicación radiofónica entre continentes, entre Cornualles y San Juan de Terranova. Y finalmente vamos a parar en el primer año del siglo XX, en el año 1900, porque Max Planck redefinía la física moderna, establecía o exponía la teoría cuántica y se establecía, digo, la base de una física completamente moderna. Pues bueno, paramos aquí el repaso a las efemérides del día de hoy, lunes 12 de diciembre, y por gentileza de Tasca Sonsofé, que te ofrece para regalar estas Navidades su tarjeta Navibrank, que puedes conseguirle y reservarlas en el 922-325740 o en su página web Tasca Sonsofé, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el tiempo que nos acompañará en el día de hoy.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas, principalmente por la tarde, y de nubes bajas en el sur y este hasta el mediodía. En cuanto al viento, de dirección variable con predominio de la componente sur flojo. En cumbres, moderado del oeste, brisas en las costas. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, aunque con algunos ligeros ascensos en medianías y cumbres. Máximas de 27 en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 24 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos el repaso a la actualidad con una noticia que a mí me sabe muy mal comentarle a todos ustedes, pero tengo que hacerlo y creo que es de lo más importante que pasó en estos días. El defensor del pueblo, don Ángel Gabilondo, ha hecho pública un informe sobre la actuación de las distintas administraciones públicas en la isla vecina de La Palma, la isla hermana de La Palma. Considera adecuada la respuesta en tiempo y forma, con un tiempo razonable de actuación, por parte de todas las administraciones públicas que han intervenido en la atención a los ciudadanos con la catástrofe o por la catástrofe de la erupción del 2021 en Cumbre Vieja La Palma. Estas son las conclusiones que saca la oficina del Defensor del Pueblo, dirigida por don Ángel Gabilondo, que debe ser que se ha ganado el sueldo. No sé cuántas veces habrá venido alguien de la oficina, no sé si Ángel Gabilondo habrá venido acompañando a alguno de los ministros en el momento grave de la erupción y en posteriores ocasiones. Pero bueno, la conclusión, insisto, que es adecuada en tiempo y forma, con un tiempo razonable de respuesta de todas las administraciones públicas intervinientes. Lo que sí pide es resolver con mayor brevedad las soluciones pendientes o las solicitudes pendientes a las personas que han perdido su primera vivienda. Un informe bastante light, bastante condescendiente, que ha indignado por completo a la plataforma de afectados por la erupción. Porque no solamente no se están atendiendo bien sus necesidades, ni en tiempo ni en forma, sino que además pues se tienen que aguantar con la sacada de pecho por parte de la oficina del Defensor del Pueblo, lavándole la cara a las administraciones públicas. Esto es mucho más grave que el Cice Tezano, ¿no? Porque ¿para qué está el Defensor del Pueblo sino para defender el pueblo? O para lavarle la cara a las administraciones. ¿Ha preguntado a alguno de los damnificados esta oficina para sacar estas conclusiones? Están indignados, sinceramente, pasa que son poquitos. Hace poco ruido. La población palmera, saben ustedes, que es bastante resiliente, pero no excesivamente conflictiva. Conformista en algunos casos. Y sinceramente, quien haya visitado los contenedores viviendas e incluso las casas de madera, que están bastante más dignas. Un año y pico después, que todavía hay gente que no puede volver a su casa en La Bombilla y en Puerto Nao, que hay carreteras encima de la lava sin ningún tipo de rigor, o por lo menos sin ningún tipo de planificación ni de reinventar La Palma, con aquellas declaraciones de la ministra, ¿se acuerdan, no? Que era una oportunidad, que lo era realmente, que era una tragedia que se podía convertir en beneficio. Bueno, pues el informe de verdad, que en San Google está, pueden leerlo. A mí me parece ofensivo, a mí personalmente. Desde luego, la plataforma de afectados por la erupción de Cumbre Vieja ha expresado su decepción, primero decepción, qué tristeza, y después su indignación. Las distintas personas afectadas, pues, no paran de recibir golpes de indiferencia por parte de las administraciones. Bueno, mientras tanto, nuestro presidente Ángel Víctor Torres, y tras el fracaso de la implantación de las agencias espaciales y de inteligencia artificial nacionales, agencias españolas, se quiere consolar pensando de que estamos bien preparados para atender temas espaciales en Gran Canaria, fundamentalmente, y que además todavía estamos optando a la Agencia Europea de Turismo. Espera que Europa nos salve le salve la cara al gobierno del presidente Sánchez. Desde luego, lo que está claro es que la posición del gobierno de Canarias está siendo bastante dócil y sumisa a la posición del gobierno central. Y el refrán de que quien no llora no mama parece que cada vez se le olvida más al señor Ángel Víctor Torres. Presume de que ya tienen aquí el Centro Nacional de Vulcanología. Está bueno, echaría que estuviese, no sé, en Extremadura o en el País Vasco, no lo sé. Pero bueno, resume de que aquí ya está el Instituto Nacional de Vulcanología y que además estamos optando a la Agencia Europea de Turismo. Pues nada, ya te digo también que el que no se consuela es porque no quiere. Mientras tanto, el Partido Popular se sigue armando y sigue presentando candidatos. En mi humilde opinión, creo que va tarde porque debería haberlo hecho un poquito antes. Si quiere presentar un proyecto renovador, las figuras y las personas clave que lideren el proyecto deberían estar más claras, fundamentalmente en ámbito local, en ámbito municipal, que al final son los que empujan las candidaturas insulares y las autonómicas. Pero bueno, ya va completando la lista de los candidatos a los distintos cabildos. En concreto, en Fuerteventura ya presentó a Fernando Ensañat como el número uno al Parlamento de Canarias y a doña Jessica León al Cabildo de Fuerteventura. El señor Curbelo, de Asociación Socialista Gomera, ASG, pues no está contento con que solamente se aplique las tasas verdes exención de la tasa verde a los vuelos nacionales e interinsulares, sino que también pretende trasladar a las administraciones europeas, que son las responsables y las que tienen competencia para aplicar este tipo de impuestos o de eludirlos, pues intenta ampliar esa exención de tasa verde a los vuelos internacionales para que así y de esta manera no afecte al tráfico de turistas y a la presencia de grandes masas de turismo en las Islas Canarias. Lo va a llevar al Parlamento de Canarias y probablemente todo lo que el señor Curbelo se propone lo consigue, sobre todo aquí en el ámbito autonómico. Una buena noticia es que el Club Deportivo Tenerife ha recibido la medalla de oro de la isla como reconocimiento de lo que el Cabildo de Tenerife y su presidente Pedro Martín considera que es una importante trayectoria e importante presencia en el papel social, económico y deportivo de la isla de Tenerife. No cabe la menor duda. No sé si servirá para que se refuerce en el centenario del Tenerife la plantilla y podamos obtener de una deseada vez el ascenso a Primera División. Canarias notifica 643 casos de COVID en la última semana y 6 muertos, entre 82 y 95 años. La verdad es que hay 123 personas ingresadas en planta y 6 en UCI. ¿Esto por qué lo traigo hoy aquí a las noticias, a la actualidad? Porque a nivel nacional también se han conocido los datos y parece ser que lo que está claro es que tenemos que aprender de una vez a respetar al resto de personas, que cada uno tome la medida que quiera. Ir a la farmacia con mascarilla o sin mascarilla es libertad de cada uno. Ya ayer me enteraba que son los responsables, no son los negocios los que van a sufrir las sanciones, sino cada uno de los usuarios. E incluso no pueden obligarlo a que vaya con mascarilla dentro de una farmacia, en un centro de salud, algo parecido. En los transportes públicos y en los aviones, pues algo parecido. El gobierno de España no pretende, no tiene previsto, ni de lejos, que antes de unos meses esto se vaya a quitar, porque también lo tendrá establecido en su estrategia electoral y probablemente sea una medida estrella que nos comunique o la tenga reservada para poquito antes de las elecciones. De momento, a mí me parece que como prudencia, las personas que tengan tos, las personas que tengan fiebre, las personas que tengan moco, pues no estaría mal que hubiésemos aprendido que mejor o no salir de casa o salir con mascarilla. Porque para proteger al resto de personas, no solamente cuando estamos cerca de personas mayores. Pero bueno, no hemos aprendido tanto, como algunos dicen, de lo del COVID. A nivel nacional, es curioso, ¿no? Porque se han multiplicado por dos el índice de contagio con respecto al año pasado. Hay 845 por cada 100.000 de tasa de contagio. Pasa que ya se están incorporando también otras enfermedades respiratorias como la gripe o la bronquiolitis. Y, una vez más, se vuelve a demostrar la debilidad del sistema sanitario español, a pesar de ser un gran sistema sanitario y muy universal, pero sigue con las mismas carencias de falta de recursos personales. No sé, insisto que hemos aprendido poco con esto de la pandemia y que a lo mejor en vez de estar perdidos en las batallas políticas en las que nos encontramos inmersos, deberíamos de estar pensando que a lo mejor hay que darle una vueltita de tuerca al sistema público de sanidad español y con sus competencias cedidas a las distintas comunidades autónomas. Bueno, es una reflexión que a mí me gustaría que todos los que se dedican a esto lo hicieran, porque realmente no nos está preocupando, a pesar de la movilización de Madrid, porque al final también la sanidad se está empleando como un arma política, que no es la única. El PP denuncia artimañas para enterrar el caso mascarilla. ¿Y qué pasa con lo de la macrofiesta de San Bartolomé de Tirajana? Somos una sociedad excesivamente permisiva. Tenemos un par de semanas o un par de días en las terrazas de los bares comentando indignados las cosas que nos hacen, pero después se nos va olvidando y el día a día nos envuelve y nos preocupa mucho más llenar la cesta de la compra y pagar la hipoteca de la casa que andar exigiéndole a nuestros gobernantes que hagan buen uso de los impuestos que le damos para que nos lo devuelvan en servicios públicos. Y permitimos este tipo de cosas, se nos olvidan, se nos van olvidando poco a poco. Y yo no sé si esto es un defecto o una virtud, porque el espíritu de supervivencia, de poder tener un mínimo de felicidad, pues a lo mejor es una postura inteligente, el decir, ¿qué más da? Yo me resisto y me da muchísima tristeza de que le permitamos una y otra vez que sigan arrimando las cosas al olvido y que nos vayan aborregando y acorralando de esta manera. Mientras tanto, las materias primas en Canarias siguen que suben, que suben, que suben, que suben. El 56% en lo que va de año. Esto, pues, lógicamente, por la inflación, por la guerra de Ucrania, también por los transportes marítimos que están siendo complicados. Pero, ¿alguien le va a poner freno? Parece que el señor Sánchez, en un acto en Barcelona, ya lo ha nombrado. Lo que hace unos meses la señora Díaz pues proponía topar una serie de productos, pues ya el señor Sánchez ha abierto la caja de Pandora, ha abierto ese melón para lo que venga después de Navidades, no ahora para Navidades, sino para después de Navidades. Ya tenemos otro debate sobre cómo vamos a topar los precios de la cesta de la compra, y que sí y que no. Hay que recordar que los artículos de primera necesidad tienen un IVA del 4, un IJIC súper reducido, es decir, que no sé por dónde van a ir topando. También hay que pensar que la ley de la cadena alimentaria, de no trabajar a pérdida, lleva meses en vigor, pasa que a lo mejor no se está aplicando. Si no hay inspectores de trabajo que estaban anunciando una huelga, imagínese usted si habrá inspectores que revisen la cadena alimentaria, la cadena del producto, que no se vaya a pérdida. Bueno, seguiremos atentos a qué pasa con este tema del incremento de precios y si realmente se va a topar o se va a regular los precios de las materias básicas para la supervivencia de los ciudadanos. Coalición Canaria, en concreto el señor Antolín Bueno, va a proponer a la comisión plenaria que se inventen o se proponga o se ofrezca un bono social a los ciudadanos de Tenerife para consumir, igual que se hizo el bono comercial este para aplicar en el pequeño comercio, pues un bono social para aplicarlo en la compra de productos procedentes de la ganadería de Tenerife. No sé si es buena o mala idea, pero bueno, es diferente. Y además propone que se siga aumentando la ayuda a 5,2 millones en lo que queda de años para el sector de la ganadería. Las ayudas también para una situación circunstancial, temporal, una crisis, para ayudar a salir, pero el problema está en que el sector ganadero a lo mejor lleva mucho tiempo abandonado en Canarias y que este palo que se está produciendo por el incremento de costos de los insumos, llamados insumos, pues es un mal estructural agravado por la inflación, agravado por la guerra de Ucrania, agravado por lo que quieran. Pero realmente las estructuras productivas del sector primario en Tenerife y en Canarias llevan mucho tiempo olvidadas. Y no, la solución no pasa por ingresar más dinero a través de subvenciones, de ayudas directas, de parche, porque no se puede vivir permanentemente en situación de parche. Hay que ver si realmente hay que reformar, hay que ayudar y hay que fomentar el consumo de los productos canarios. Bueno, pues se duplica en 2 años la oferta en FP Dual. Hace un par de meses comentábamos aquí en el Instituto de La Guancha que había un plan de formación dual muy, muy interesante. Bueno, pues en los últimos 10 años se ha pasado de 200 plazas a nivel Canarias a 3.520 en 48 centros a nivel autonómico y dando una cobertura de 20 de las 28 familias profesionales. Esto es una buena noticia y ojalá sea un inicio de un camino que llevamos, ya digo, 10 años hemos pasado de 200 a 3.520 y se ha multiplicado por 2 en los últimos 2 cursos. Parece que hay interés, lo que no sé si hay suficiente comunicación a través de las distintas instituciones públicas, de los institutos de formación normal, de secundaria, de la opción que tienen los jóvenes canarios de iniciar su formación en la formación profesional dual. Desde luego, recursos se están poniendo y ofertas tienen. Lo que ya insisto es que no sé si está suficientemente bien comunicada y se están haciendo las cosas bien a nivel de comunicación. Finalmente, a nivel autonómico vamos a resaltar esta noticia. Más de 2.200 coches abandonados en espacios públicos en Canarias. Un problema que ahora mismo empieza a ser acuciante, pero que no hay medidas para resolver. ¿Por qué? Porque la legislación existe. No se puede dejar un coche abandonado en la vía pública. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién aplica las sanciones? ¿Quién retira esos vehículos de la vía pública? Esto es algo parecido a la inseguridad de la justicia de este país. Es decir, hay normas, sí, pero ¿quién las aplica? ¿Qué medidas coercitivas se producen? Si sale gratis dejar un coche en la calle, el vecino se lo dice al otro y dice, pues déjalo en el barranco. ¿Qué multa te vas a poner? Pues poquita. ¿Y quién te la va a poner? Pues a lo mejor nadie. Hay las normas que están para cumplirlas y para hacerlas cumplir. Vámonos ahora al ámbito nacional porque esta semana se presenta interesante. Se presenta interesante porque antes del próximo jueves 15 de diciembre se tiene que producir un debate que ya se ha iniciado después del macropuente de 9 días sobre la reforma del Código Penal en lo que a malversación se refiere. Ya hoy se va a presentar por parte del Gobierno, por parte del PSOE y Unidas Podemos, una reenmienda a la que presentó el viernes ERC, donde el PSOE y Podemos van a aumentar un año las condenas que propone ERC, que es la República de Cataluña, pero va a reducir 2 las que teníamos en el antiguo, en el actual Código Penal. A mí todo esto me produce muchísima incertidumbre porque es un hecho de que se va a aprobar, a no ser que haya una debacle o haya una sorpresa por parte de los independentistas, pero va a salir más barato en este país la malversación, que es la corrupción de los políticos. Exclusivamente para ello. Es una auténtica vergüenza que en este país permitamos este tipo de cosas sin pasar ningún tipo de factura electoral, ningún tipo de factura política. No digo que salgamos a la calle a quemar contenedores, pero ¿a alguien le preocupa esto realmente? ¿Es un tema de conversación en los debates familiares? ¿A la gente araña un poquito en algo más de lo que le cuentan en los telediarios? ¿Lee qué está pasando realmente en este país con este tema? ¿Qué consecuencias puede tener en el futuro? ¿O simplemente una más del señor Sánchez? Bueno, la verdad es que la oposición no está unida porque Vox y Ciudadanos pretenden presentar una moción de censura ante el ataque al Código Penal, uno más de los que lleva haciendo el señor Sánchez. Pero el señor Feijóo y Partido Popular no están muy de acuerdo porque dice que no saldría adelante y que lo propio es exigir ya al señor Sánchez que convoque elecciones. Pues mire usted, si no va a sacarlo de una moción de censura, que convoque elecciones el señor Sánchez ahora, ni de lejos. Lo que sí tienen razón es que este tipo de actuación, este tipo de medidas no estaban en el programa electoral de ninguno de los socios de gobierno. Y desde luego los votantes del Partido Socialista que votaron en el 19 a Pedro Sánchez, a lo mejor están sorprendidos los que le votaron por el programa electoral. Pero señores del PP, ¿ustedes creen que los votantes del PSOE y además, también, los propios de ustedes, ¿les votan a ustedes por un programa político? ¿Tienen una libreta de no olvidar enumerando los compromisos que han adquirido con los ciudadanos? ¿Ustedes creen que más de un 2% de la población de este país sabe lo que llevaban en los programas electorales sus distintos partidos políticos? ¿Usted piensa que más del 5% de las personas votan a un partido político u otro por el programa electoral? Pues a lo mejor eso es lo que tenemos que pensar. que tenemos que intentar fabricar o ayudar a fabricar personas con criterio, personas que sepan lo que es la democracia, personas que voten con criterio, no como si fuera un partido político, como si un partido político fuera un club de fútbol, sabiendo cuáles son las políticas, y que después exigiéramos a nuestros representantes públicos que cumplan con su palabra. Pero si no sabemos ni lo que prometen, y encima tenemos la duda de que los medios de comunicación sejen la información y nos digan una cosa o la otra en función de los dineros que le manden unos u otros, pues bueno, yo sinceramente creo que las estrategias políticas no son comunes en la oposición, pero no estaría de más que pensaran que una moción de censura puede bloquear la labor legislativa del Parlamento lo suficiente como para que en esta legislatura, o un poquito demorarla, no se vayan a llevar a cabo los ataques que se están perpetrando. Bueno, y hay una cosa que no se va a hablar hoy y mañana, no sé si se ya ha metido en la gaveta del olvido, que es el tema de la reforma de la ley de reelección o de renovación del Tribunal Constitucional, que para mí es tan o más grave que lo de la malversación, porque es la ruptura total de la separación de poderes. Ellos saben que quien me ha oído a mí o quien me conoce sabe que yo soy partidario de que el Poder Ejecutivo sea elegido directamente por los ciudadanos, no a través de las Cortes. Es decir, no elegimos el Legislativo y el Legislativo elige al Ejecutivo, que es como hoy por hoy funciona la Constitución. Pero es que a nadie le preocupa, ni siquiera al Partido Popular le preocupa, esta reforma donde se va a inundar con el poder legislativo, con el poder emanado del Ejecutivo, del Legislativo, la separación de poderes va a ser una quimera, puesto que se rompe la mayoría cualificada que la Constitución recoge. Me podría extender mucho, pero intentaré sacar el tema en la tertulia de final de hoy, porque a mí personalmente me preocupa mucho, porque creo que es una cosa que está entrando por la puerta de atrás y que es un golpe definitivo a la separación de poderes. El hecho de eliminar las mayorías cualificativas, o la mayoría cualificada, en la elección de los miembros de la renovación del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial. Intento no traparme porque es que es bastante engorroso. Pero bueno, vamos para adelante, porque este tema, ya digo, va a acompañarnos. Y desde luego a mí me sorprende es que esté un poquito aletargado, apaciguado por parte de los medios, porque es un tema bastante, bastante grave. Sistema de renovación del Tribunal Constitucional. Bueno, la Comisión de Igualdad también se reúne hoy y se provocará algún avance en la ley trans, en la tramitación de esta ley, que va abriendo cada vez más brecha entre los miembros del gobierno, pero que no llegará al agua al río y solucionarán sus problemillas con brindis al sol y con montajes de discusiones y enfrentamientos, pero no va a pasar gran cosa. Tampoco va a pasar gran cosa en el Senado con la tramitación de los presupuestos, que sigue su trámite parlamentario. Se van a presentar 5 enmiendas de quita y pon, porque no se van a modificar absolutamente nada de lo que está recogido en el presupuesto, y el trámite parlamentario, hay que cubrirlo, pasará por el Senado sin pena ni gloria. No sé si con alguna intervención maravillosa de algún senador, pero poco más de utilidad. También se va a reunir hoy la mesa de pensiones, gobierno, patronal y sindicatos, con el objetivo de ir avanzando en el objetivo de tener aprobado esta reforma antes de final de año por exigencias de Bruselas, para que los fondos Next Generation vengan con fluidez durante el año 2023. Las posiciones están muy encontradas. Esto del incremento de las cotizaciones a partir del año 2025, pues viene que faltan todavía 2 años, pero no parece que vaya a ser fácil de llegar a un acuerdo. Y ya les comentaba que Sánchez ya en Barcelona, aparte de decir que no hay otra manera de hacer las cosas que sacar las cosas de lo político a lo judicial, volverlo a lo político y quitarlo de la judicial, que yo estoy de acuerdo, pero hay entre el correr y el andar está el trotar, pues ya ha abierto la cajita de Pandora, que a mí me huele que lo va a demorar para también esperar ya para febrero, marzo, para que esté más cerquita las elecciones, porque para esto son maravillosos, son francamente buenos los socialistas, para ir dosificando la información en función de las estrategias y los tiempos electorales. Bueno, pues hay una protesta que se ha producido este fin de semana, donde han estado el señor Abascal y el señor Arrimadas, Feijóo, en Navarra, para protestar por la salida de la Guardia Civil, o la pretendida salida de la Guardia Civil de Navarra. No sé si eso llegará a producirse, pero de luego es un acuerdo que está ya firmado. A mí me sorprende que no esté el líder del Partido Popular en esa manifestación, en esa presencia en la calle, pero también me preocupa, o me llama la atención, que la afluencia de público no fue excesivamente grande. Bueno, pues finalmente, en ámbito nacional, les quería comentar que hoy Sánchez va a reunir el Comité Federal del PSOE. ¿Y qué es el Comité Federal? Pues el máximo órgano entre el Congreso y teóricamente donde se decide la política del Partido Socialista. Estaremos muy atentos de qué temas se tratan en este Comité Federal y quién se pone de perfil o en contra del señor Sánchez. En el ámbito internacional, fundamentalmente en el europeo, la noticia que me parece relevante es que hoy se va a negociar, y el ministro Planas ha dicho que está muy en contra, la cuota de pesca para el año 2023 en el Mediterráneo, no aquí en las costas canarias, que ya saben ustedes que el atún rojo ya tiene su cupo más o menos fijado. No del que deseamos, pero tampoco hay mucha polémica, porque saben ustedes que aquí somos bastante permisivos con lo que pasa en el resto de España y lo que el gobierno de España nos defiende, ¿no? Como canarios. Bueno, pues el ministro Planas se opone abiertamente a la reducción de 3 semanas más en la prohibición de pesca, reduciendo los días hábiles para pescar a 150. Además, se une a las posiciones de Francia y de Italia para intentar que se aplacen las restricciones de los plazos por 3 años más para darle un poco de estabilidad al sector pesquero. Aquí también existe un enfrentamiento entre las dos costas, la europea y la africana. Pero mientras que tengamos nuevas normas que afecten a las flotas europeas, pues al final pues los barcos se tendrán que amarrar a los puertos africanos para no tener que acogerse a las normas europeas. Esto es un poco sin sentido, algo parecido a lo del cambio climático y las normas que algunos países cumplen y otros no. Al final lo que hace falta es una unanimidad de criterio. Y si vamos a hablar de la pesca en el Mediterráneo, tendríamos que ponernos de acuerdo todos los países que tienen costas al Mediterráneo. Mientras tanto, la corrupción ha llegado al Parlamento Europeo. No es que haya llegado, porque lleva implantada hace tiempo, porque si no, estudien un poquito ustedes lo de los lobbies, o vean algún reportaje, o vean algo, lean algún libro sobre lo que pasa en Europa con los lobbies de poder, ¿no? Pero bueno, el escándalo es mayúsculo, puesto que se ha detenido a una vicepresidenta del Parlamento, a una griega del PASOK, Partido Socialista Griego, que yo pensaba que estaba extinguido, pero no, tenía algún resto, entre ellos esta vicepresidenta del Parlamento, Eva Kaili, que aparte de ser una mujer súper mega atractiva, que igual está mal decirlo, pero es así, es bastante atractiva esta mujer, pues ha sido detenida, una de las 4 personas que ha sido detenida por pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de capital, tela marinera. Y todo esto vinculado por el blanqueo de la imagen del gobierno catarí, que este niega que se ha producido a través de sobornos a distintos eurodiputados. Un escándalo mayúsculo, un asco que inunda la política europea. Y finalmente, no podemos olvidarnos ni de Perú ni de Ucrania. Perú, Dina Baluarte, hace menos de una hora, ha convocado ya o ha anunciado la convocatoria de elecciones generales porque la situación era insoportable en las calles, ya había 2 fallecidos, 30 heridos, infinidad de detenidos, y la violencia llegaba también al Congreso con una agresión muy ridícula y muy graciosa, pero vamos, dentro de un Parlamento que se produzcan agresiones físicas es de lo último. Pues Dina Baluarte acaba de notificar o comunicar a su país que va a producirse unas elecciones, ya que pretendía llegar al 2025, pues ya ven ustedes, ni un mes va a estar el gobierno. Y en Ucrania siguen las cosas como están, siguen habiendo bombardeos de drones iraníes y ya el 40% de la red eléctrica está afectada y el 100% de las centrales están tocadas. Hay 1,5 millones de personas sin electricidad. Y lo que sí parece que Erdogan empieza a tomar cartas en el asunto, ha intentado solucionar el tema de la crisis de los barcos, puesto que la crisis energética afecta también a los muelles. Hay divergencias entre Ucrania y Rusia para salir los cereales, pero bueno, Erdogan está cogiendo el toro por los cuernos. Incluso algunas voces anuncian de que ya se ha producido algún intento de reunión entre Estados Unidos y Rusia para llegar a la paz. Paramos aquí, un recuerdo a la publicidad, que siempre es importante, y enseguida volvemos. Casi las 8:10, muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego y oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues satisfecho de este fin de semana de 9 días, que nos ha tenido a todos locos para arriba, para abajo. No sabíamos en qué día vivíamos, pero bueno,
sí,
ya,
totalmente, ¿eh?
Ya hoy volvemos a la normalidad, la cola de la TF5 vuelve a llegar a la victoria, ya desde las 6 de la mañana la gente parada, así que todo tranquilo, ya se acabó lo
eso,
bueno.
Eso es lo habitual, lo que nos tienen acostumbrados, y la gente se acostumbra, porque sí. Yo quiero recordar, ya que usted lo saca, una oportunidad importante hace una semana, ¿no?, para manifestar el enfado y que esto no podía ser, y la gente que lo único que le pedían era tocar la pita, nada más, y fue un fracaso, ni eso, o sea que la gente se acomoda, se adapta a las circunstancias y nos volvemos todos muy pasivos, y eso es un problema,
y tanto,
porque
y tanto.
Así nos tienen, pero bueno, es lo que hay.
¿Quiere hablar usted de sanidad? ¿Quiere hablar usted de turismo? ¿Quiere hablar usted de agencias europeas? ¿Quiere hablar usted de la indignación de los afectados de La Palma? ¿Quiere hablar usted de algo? ¿O quiere que nos vayamos un poquito a tomar el sol?
Sí, hombre, el día está bueno, por lo menos en la
había un sombrero que era una pamela hoy en el Teide, el pico del Teide cuando yo venía de Santa Úrsula para el Valle, una pamela colocada arriba, tempranito.
Eso significa que va a llover, no lo sabemos.
Dicen que viento, eso el sombrerito en el Teide, el viento.
Sí, el tiempo está loco y acabamos de decir que es buen tiempo, no, es mal tiempo. Es mal tiempo porque el campo está pasando las canutas con esta sequía, que aunque hemos tenido episodios de lluvia, no es la suficiente para, por lo menos en Tenerife, en la zona norte, no ha llovido tanto, ¿no? Y sobre todo de una manera continuada a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso se nota en los cultivos y se nota después en los precios, de cuando uno va a hacer la compra, a comprar el potajito, lo nota, ¿no? Y eso es no es motivo de alegría, sino motivo de preocupación. El cambio climático es algo que está aquí y que vamos a tener que gestionar y no lo estamos haciendo bien, ¿eh? Pero bueno, después el tema de las agencias, ya que usted me saca un batiburrillo, el tema de las agencias yo siempre lo he visto como algo anecdótico, sinceramente, ¿no? Porque ¿de qué nos va a servir que ahora venga y pongan aquí la Oficina Internacional de Turismo y demás en qué isla?
Esa es la que nos queda, la Agencia Europea de Turismo, las demás ya se han ido.
No. Claro, nos pelearemos a ver en qué isla va y nada más. Pero eso qué me va a traer a mí de beneficio real al ciudadano de a pie? Pues yo me temo que no mucho, ¿eh? Simplemente el orgullo tonto de decir que aquí tenemos la agencia, pero si después no sirve para nada real, no va a crear empleo de manera significativa, ¿Para qué queremos más organismos aquí? ¿Para burocratizar más todo? Pregunto. Yo es que ahí me muestro muy escéptico, ¿no? Y con respecto al tema de las colas que estábamos hablando...
Bueno, la parte de la Agencia Europea Espacial Europea dice, a alguien que conozco y conozco bien, que traería entre 4.000 y 6.000 empleos. Te digo el que le ha tocado, que es un sevillano. Entre 4.000 y 6.000 empleos de alta cualificación,
Sí, claro, primero eso, ¿no?
Pero serían que vienen de fuera para adentro, es decir, que aquí no nos pondríamos a trabajar eso, sino vendría gente de fuera a gastar ese dinero.
Nuestros ingenieros aeroespaciales,
No somos muchos.
Primero, no somos muchos y después, los que conozco, que son de aquí, de Canarias, concretamente, pues mire, un caso en Gran Canaria y otro caso en Tenerife, no trabajan aquí. Y posiblemente no vendrían a trabajar aquí aunque estuviera la agencia espacial, ¿no? Entonces, claro, de que lo que vuelvo a repetir, esos miles de empleos, yo es que no lo veo.
No serían para los canarios, ya te digo yo que no serían para los canarios.
¿Y de qué me vale? O sea, ¿eso va a generar tejido social, socioeconómico? Pues lo pongo en duda, ¿no? Con respecto al tema de la movilidad, yo he escuchado estos días unas declaraciones del cabeza visible de la patronal de los constructores, hablando de los efectos perniciosos en las colas a nivel psicológico y demás que tienen las colas y demás. Y a mí me parece que, bueno, puede que tenga cierta razón, ¿no? En el sentido de que, evidentemente, yo cuando llegas a Santa Cruz temprano, ves a gente durmiendo en los coches, es decir, gente que se desplaza para encontrar aparcamiento y no ser víctima de la cola, pero después duerme esa media hora, 40 minutos en el coche, ¿no? Eso evidentemente es un trastorno importante, pero evidentemente detrás de, digamos, de esa reivindicación del señor Óscar Izquierdo, hay un interés evidentemente claro. Él representa a los constructores y lo que quieren los constructores es llenar la isla de pichi y de cemento. Y yo no sé si esa es una buena solución, ¿eh? No lo sé, porque la isla, precisamente, por definición, es un territorio limitado rodeado por el mar. El problema que se abre aquí, que nadie quiere entrar a saco, como tendrían que entrar, es la carga poblacional que soporta una isla. Y si nos miramos con el resto de archipiélagos que nos rodean, europeos algunos, Portugal y demás, la carga poblacional que soporta Tenerife y Gran Canaria fundamentalmente, también Lanzarote y Fuerteventura en menos medida, es brutal, es 10 veces más aproximadamente de lo que soporta otros territorios de la Macarronesia, como se ha dado en denominar a nuestra región, ¿no? Y eso es realmente lo que tenemos que pensar. O sea, somos un montón de gente, tenemos las colas. ¿Qué queremos hacer? ¿Dos carriles más por sentido en la autopista norte? ¿Eso va a solucionar los problemas? Pues ya le digo yo que no. Yo estoy convencido de que no. Entre otras cosas, habrá que gestionar un transporte público eficaz con los problemas que tenemos de desarrollo urbanístico fundamentalmente en Gran Canaria y en Tenerife, en donde nuestra población no se ha regido por planes urbanísticos normales, lógicos, sino todo lo contrario, se ha primado el desorden urbanístico radical en Canarias, y eso dificulta también la eficacia del transporte público, evidentemente. ¿Nos va a solucionar un tren? Pues ya veremos a los alcaldes, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, que quieren una parada en cada uno de los municipios, y así no funciona un tren. No funciona. Y si no hacemos los parking para disuasorios para que la gente coja precisamente esos transportes públicos, pues no arreglamos absolutamente nada, porque el tren no va a pasar por cada una de nuestras casas, evidentemente. Y la población dispersa pues tiene ese problema, tiene muchísimos problemas, pero eso ya no lo podemos arreglar, porque nuestros antecesores, nuestros políticos que han gestionado por los recursos públicos, pues la verdad, salvo, entiéndame lo que voy a decir, salvo excepciones, han primado que se construya donde cada uno pueda, y eso es lo que no puede ser, porque nos acarrea todos estos problemas, además de pues de la prestación de servicios, como puede ser desde la recogida de basuras, el transporte, las canalizaciones de agua, qué decir del alcantarillado hiper deficiente en cada una de las islas. O sea, vemos que el desmadre es tan grande que no es un problema de ahora, es un problema de hace 50 años. Y eso es lo que no queremos ver, y arreglarlo ahora va a ser muy complicado. Y nos paramos ahora en la gratuidad o no de los bonos, que si cuántos viajes, que si tiene que ser gratis por la cara, que si da igual los viajes que haga. Pues yo creo que hay que empezar a establecer criterios valientes y no populistas, como se hacen desde el gobierno central, que parece que no se piensan mucho las cosas. Y después, claro, tenemos los problemas que tenemos. Si es gratis para todo el mundo y no solamente para los usuarios reales de la guagua, pues no, claro que no hay guagua ni conductores. Asumamos a eso la irresponsabilidad de la gente, pues todo el mundo, porque es gratis querer ir en la guagua. Pero ¿hasta cuándo querrán ir en la guagua? ¿Hasta que se den cuenta que la guagua hace las mismas colas que si vas en el coche?
¿Y después qué hacemos con todos esos conductores que vamos a poner ahora y todas esas guaguas que vamos a comprar cuando esta media temporal desaparezca? ¿No hubiese sido más inteligente, y con esto acabamos, que vamos mal de tiempo como siempre, Leopoldo, no hubiese sido más, más inteligente que Coalición Canaria hubiese presionado al PSOE para que realmente invirtiera en un plan de movilidad serio, que mire hacia el futuro de Isla Tenerife con solvencia técnica y con inversiones a largo plazo, en vez de... No sé, se me ocurre, yo...
Pero el problema, Diego, ya lo expuse de pasada antes, el problema es que los políticos no van pensando en el futuro, van pensando en el momento inmediato, en el populismo, que es la peor, manera de gestionar las cosas. Van pensando en que es gratis, y como supuestamente en otros sitios es gratis, que no lo es, no es ni en otros sitios ni aquí va a ser gratis, porque lo vamos a pagar todos de nuestro bolsillo, ¿vale? Que la gente no le entra eso en la cabeza. Lo público no es gratis, lo público lo pagamos todos, y por eso hay que gestionarlo muy bien y de manera justa. Y eso es lo que nos está primando, y Coalición Canaria se sumó al tren de ese interés pactista de Pedro Sánchez, que les interesa tenerlos a todos con él, y no miraron nada más, sino que lo iban a vender como que lo consiguieron ellos. Y da igual lo que han hecho siempre, pero no solamente Coalición Canaria, todos. Lo han hecho todos. Aquí el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra.
Vamos a buscarla.
Todos lo han hecho igual. Entonces, el problema es que no se gestiona con responsabilidad.
Cierto. O por no opino igual que tú. Don Leopoldo, la semana que viene más, que ya se nos va remando a la Navidad. Ya esta semana vamos a poner música navideña con Michael Bublé. Y la semana que viene con María Carey. Sí. Así que vaya preparando, que la semana que viene le voy a pedir yo un resumen del año.
Venga, me pongo el gorrito de Papá Noel.
Pero duro, duro, que por si vas en la moto con él.
No es muy compatible ir con el gorrito y no el casco.
Se puede poner el gorrito encima del casco.
Venga, venga.
Un abrazo.
Buscamos soluciones.
Cuídese.
Venga, igual. Chao. Saludos.
Pues bueno, después de haber escuchado a mi querido amigo Leopoldo Pérez con su visión socialdemócrata con sus amigos de Coalición Canaria en el bolsillo, tengo muchísimo interés en hablar con nuestra siguiente invitada, doña Zaida González. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Estás contenta cómo se están desarrollando las cosas en este país, no? Porque estamos todos contentísimos en la Navidad.
La verdad que quien pueda decir que está contento tiene un gravísimo problema de visión global de la situación política en la que nos encontramos en España.
Yo creo que estamos poco alarmados, ¿no? Para lo que deberíamos estar, ¿no? Como sociedad. De la que se está arrimando no tiene buena pinta.
Lo que ha sucedido desde el 2018, que el Partido Socialista entró a gobernar a nivel nacional, es una especie de adormecimiento de todos los colectivos que, bueno, en teoría, tendrían que defender las prioridades de cada uno de sus colectivos, independientemente de quién estuviera en el gobierno. Y bueno, pues lo que hemos asistido desde 2018 ha sido un adormecimiento paulatino de todas estas asociaciones o voces que en momentos concretos y por situaciones infinitamente menos preocupantes de las que estamos viviendo ahora, bueno, pues se ponían en la calle a manifestarse, y estamos viendo como que pues todas esas asociaciones se han silenciado y no sé exactamente qué tiene que suceder para que despierten. Bueno, sí, sé lo que va a pasar o cuando el momento justo en el que van a despertar, pero sí es cierto y no se puede negar que a lo largo de todos estos años han estado en silencio.
Hay una cosa que a mí me preocupa, Zaida, y tú como miembro activo del Partido Popular y además parte del futuro, espero, de lo que vais a ofrecernos aquí a los ciudadanos en Canarias. ¿Tú no ves que la posición del Partido Popular está siendo excesivamente diluida? Es decir, ¿no se está haciendo una posición dura y clara para explicarle la trascendencia de lo que se está haciendo en este país desde el gobierno de coalición?
El Partido Popular pone todos los mecanismos que tiene a su alcance para hacer intentar llegar a la población y explicarle qué es lo que se está haciendo. Bueno, nosotros utilizamos todos los mecanismos que podemos, intentamos llegar a los medios de comunicación para que transmitan bueno, pues cuáles son nuestros planteamientos, qué es lo que consideramos que se está haciendo mal, y a la vista está de que los medios de comunicación no son ese altavoz de manera objetiva o para todos los partidos por igual. En el caso del Partido Popular no conseguimos que los medios de comunicación se hagan eco de nuestras posturas, utilizamos las redes sociales, utilizamos todos los mecanismos que nos permite pues la realidad actual y sobre todo las redes sociales para poder llegar a todos aquellos que quieran saber cuál es el posicionamiento del Partido Popular en distintas, en todas las cosas que va sucediendo. Pero el otro día cuando tuve la posibilidad de estar en el tertulia, lo veníamos hablando. Pasan cosas tan rápidamente, son todo cosas tan terribles que no da tiempo material a que la sociedad asimile una atrocidad para empezar a hablar de la siguiente. Entonces, bueno, estamos hablando de una vorágine de malas noticias que es muy difícil de digerir. Y bueno, pues yo creo que la sociedad ya ha apagado su cerebro a escuchar nuevas malas noticias. O sea, no hemos salido de la excarcelación de delincuentes condenados por agresión sexual, porque estamos viendo que se le han reducido las penas y lo que ha supuesto, bueno, pues el principio de la ley más beneficiosa para el reo, y estamos hablando ahora de modificar hoy, pues bueno, otra ley para hacer que aquellos que hayan robado de las arcas públicas ese dinero que es de todos, y bien lo decía Leopoldo, es decir, lo que todos disfrutamos no es gratis, eso se paga con dinero público, con el dinero de todos aquellos que contribuyen. Por lo tanto, no se puede permitir la malversación ni de alguna manera dulcificar la malversación en función de lo que sea, quién la cometa o para qué se lleva el dinero. No puede ser. Máximo cuando el mismo partido que ahora mismo está bueno, pues diluyendo todos esos tipos delictivos era el que se convertía en el defensor de la legalidad, de la pulcritud democrática, y ahora estamos viendo que, bueno, sus actos demuestran todo lo contrario.
Zaida, una cosa que a mí me preocupa, igual es porque soy un poco neurasténico o esquizofrénico o yo no sé ya lo que soy, pero a mí me preocupa que se está metiendo por la puerta de atrás una modificación de la ley que sirve para renovar el Tribunal Constitucional sin casi ruido, y me parece que es gravísimo eliminar la mayoría cualificada de los dos candidatos que presente el Consejo General del Poder Judicial, y que además desvincule la obligatoriedad de que se renueve de tercio en tercio, es decir, de cuatro en cuatro miembros por parte del Senado, por parte del Congreso y por parte del Gobierno y el Consejo General, que eran dos y dos. Bueno, pues esa modificación, que lo que hace es allanar la colocación de dos personas muy vinculadas a un determinado, a una determinada ideología, como es el señor exministro de Justicia y la exdirectora, o directora general, señora Díaz y señor Campo, sin que haya ningún tipo de ruido mediático. Es decir, están modificando una norma que garantiza la separación, o que intenta garantizar la separación de poderes, y aquí no pasa nada.
Es que es a lo que estamos, o sea, vuelvo otra vez a la misma conversación del principio, es decir, yo no sé lo que tiene que pasar para que los medios de comunicación y colectivos que antiguamente salían a la calle por situaciones muchísimo, muchísimo menos importantes de las que estamos hablando en este 2022, acabando el 2023, está, bueno, pues la sociedad está dormida, es decir, hemos visto a lo largo de estos últimos años cómo por parte del Partido Socialista, de la mano de Pedro Sánchez, se ha eliminado esta división de poderes, pues primero con el nombramiento inicialmente, o sea, es que nos vamos olvidando de todas las cosas que han hecho. Inicialmente Lola fue poner a una ministra socialista al frente de la Fiscalía General del Estado, y a partir de ahí todo lo que ha sucedido, bueno, toda esa utilización de normas que venían para regular una determinada cuestión, se introducían artículos que hacían nombramientos a escondidas por la vía del decreto de urgencia. Bueno, pues vimos cómo eso, hay que recordar a Pablo Iglesias, se le metía dentro del CECID, bueno, pues todo ese tipo de cosas que hemos estado viendo a lo largo de estos años, pues a medida que se ha ido embalantonando el Partido Socialista con el apoyo de todos estos grupos dispersos y cada vez más contrarios a la unidad del Estado español, pues estamos viendo que se consideran, o ellos mismos consideran, que pueden hacer lo que les da la gana. La separación de poderes per se no existe, es decir, la neutralidad que se le puede exigir al Poder Judicial viene determinado de una compensación en su ideología. Quien diga que bueno, pues los jueces no tienen una ideología está francamente equivocado. Todos los jueces, todas las personas, todos y cada uno de nosotros tenemos una ideología, más marcada o menos marcada, pero todos tenemos una ideología. Y el hecho de que un gobierno pretenda que el Poder Judicial tenga una determinada ideología no es baladí, no es un elemento que de repente se le haya aburrido, no. Eso indica que para los siguientes mandatos, en el caso de que haya otro partido político gobernando, eso influye porque se rompe la neutralidad del Poder Judicial. Una neutralidad que solo se mantiene, solo esa justicia ciega, solo se mantiene cuando los poderes y las ideologías de los miembros que la integran están compensadas.
Zaida, te tengo que dejar porque sabes lo que pasa, que hoy me he puesto una escaleta nueva, un modelo de escaleta nueva, minutado. Minutado, pero minutado, de 8 y 1 a 8 y 3, de 8 y 16, sin broma, y estoy intentando ser cumplidor, así que,
muy bien,
y como estamos en época navideña, en esta, se permite todo. Mi niña, un beso, la semana que viene espero volver a hablar contigo antes de que acabe esta temporada 2022.
Ok, un saludo a todos los oyentes, y si no podemos hablar, felices fiestas a todos.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Pues yo bailando aquí la sintonía casi se me cae el bolígrafo. Buenos días, Inma.
Hola, buenos días.
Ya vamos a hablar de
bebé. ¿Da por bailar esta música?
Sí, sí. Yo la primera vez que me la puse digo, ¿esto qué es, Inma?
¿Qué
es esto? ¿De dónde
la
has sacado?
¿Qué le he dado a Inma?
No, pero está bien. Casi se me cae el bolígrafo. Estaba buscando y digo, no. Mira, escúchala.
Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Un pico
Bueno, que se nos va el tiempo, que se nos va el tiempo y tenemos fecha, hora de caducidad. Así que a las 8:58 tienes que echar usted apagando el micrófono.
Tíreme, da una patada y me tira por la puerta.
Y el tema de hoy es súper mega interesante porque vamos a hablar de la profesión del futuro.
No, yo creo que es la profesión del presente.
Ya, del presente.
Sí.
Hubo un momento en que iban a hacer una carrera universitaria, ¿no?
Bueno, lo sé. Yo sé que cuando yo empecé a hacer community no existía nada de y lo digo por toda la gente que se dedica a hacer ahora formación y enseñanza. Estamos educando a unos niños que probablemente se vayan a dedicar a profesiones que no existen todavía, con lo cual hay que tenerles y educarles de una manera especial. No sé si habrá formación para influencer. Yo hoy sí que he traído unos datitos para si quieres ser un influencer, qué es lo que tienes que hacer,
porque hay que distinguir entre community manager, generador de contenido, youtuber, influencer, Instagram.
Community manager es un profesional que se dedica a gestionar comunidades de alguna marca, o sea, de una empresa. Detrás de esa marca no se ve, al community no se le ve. Sí habla, pero habla a través de la marca. Un influencer es una persona
que sí se le ve,
que él es el contenido, o sea, él es el producto. El influencer es una persona que genera engagement, que se llama. Que es.
Yo la primera vez que he oído la palabra engagement, se lo oí al exnovio de Tamara Falcó.
Ah, bueno, sí. ella es una de las influencers últimas. ¿Sí?
La mejor, la personaje más buscado en el año 2022.
Bueno, sí.
Eso dice el hormiguero. Sí.
Pues eso, es un generador de un líder de opinión y genera vínculo, que es lo que es el engagement, vínculo emocional con sus seguidores. O sea, no es cualquier, no todo el mundo puede ser un influencer. ¿Y de qué te puedes dedicar? Pues a todo. De moda, belleza, que es lo más habitual que vemos. Moda, belleza, viajes, tecnología, deportes, cine, de todo. Pero hay influencers financieros, de energéticos. Yo sigo algunos sobre el tema de la luz. Hay algunos muy buenos. Que ellos no hacen lo que hacen los influencers de ponerse la ropa, no. Pero luego salen en la televisión hablando. A través de la influencia que tiene. Y a lo mejor no están en Instagram, están en Twitter. Quiero decir, hay distintas redes para distintos tipos de influencers. Pero es alguien que consigue vínculo emocional con sus seguidores. No solamente es hacer algo, sino tienes que tener un punch especial.
¿Y eso se estudia o lo que acabas de decir tú? ¿Hay que nacer con esa habilidad especial?
A ver, se estudia lo que hay que hacer, porque hay muchos influencers que tienen community manager como yo detrás, llevando sus redes. O sea, llegas a un nivel, por ejemplo, hay una, que luego la nombraremos, Dulceida, que es una de las influencers más internacionales españolas, que ya tiene, ya no solamente tiene a alguien que le ayude detrás, fotografía, fotógrafos, ella tiene su propia agencia de influencer. Ella ayuda a otros influencers para hacerlo. Y además ha creado los primeros premios a los influencers. O sea, ella ya es, detrás tiene que tener un equipazo enorme para que le ayuden a hacer todo ese contenido.
Pero esta es la Messi de los influencers, ¿no?
En España sí, pero no es el luego hablamos de quién es más, sí. Si quieres ser un influencer, consejo que te doy, especialízate en un tema. No puedes hablar de todo, tienes que especializarte
en salsa de tomate.
¿De qué sabes? ¿Qué es lo, a lo mejor es
eso el, quizá la
a lo mejor
pregunta,
es,
que
efectivamente,
tiene que hacer.
¿De qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es tu fortaleza? A lo mejor es el humor. Yo qué sé, hay muchas cosas. Pero la belleza puede ser, la salud puede ser. Hay muchos, y cosas serias también, el arte. Hay cantantes de ópera siendo influencers y cantando canciones. Y bueno, ¿sabes? Yo qué sé, hay gente que da formación de idiomas. Hay muchas formas de ser influencer. Tienes que generar contenido continuamente, generar contenido y buen contenido. Generar contenido quiere decir subir imágenes, fotos, porque no son
vídeos
de todo. Y hay que ser.
¿Y en distintas plataformas o en algunas en concreto?
Claro, tienes que elegir, que es lo que a lo que iba, tienes que elegir tu nicho, a quién te diriges, y luego elegir la plataforma.
Primero saber, o sea, qué es lo que sabes hacer.
Exactamente.
Primero,
¿para qué vales? Para que la gente a lo mejor no vea a esas tontas que bailan y en TikTok, vamos a imaginarnos...
Tontas y tontos.
Vamos a imaginarnos a este hombre que te digo yo que es un influencer, que es un tío que habla de energía. O sea, él primero tiene que elegir el nicho de gente a la que se va a dirigir. Gente de una edad determinada, ¿sabes? ¿Y dónde está esa gente? ¿Y dónde a él se le crea a lo mejor esa... donde crea él ese
vínculo
contenido,
ese personal, ese,
sí, pero reputación, ¿dónde él se genera esa reputación mejor? Pues a lo mejor está en Twitter, a lo mejor no está en, aunque
en
a lo mejor no está, sí, a lo mejor en YouTube también, porque ahí se genera el contenido de vídeos y tal, pero Twitter es una esto de este tipo de personajes, ¿no? De personas que están pues al día de la cosa del dinero, de cuánto cuesta la luz, de cuánto no sé qué. O sea, la gente que está en Instagram no está preocupado de cuánto cuesta la luz hoy, pero en Twitter sí. En Twitter seguro que te dicen hoy a cuánto sale el kilovatio. Entonces,
130, ya te lo digo yo.
Bueno, pues él sabe, tiene que elegir qué canal es el que le interesa. Luego tienes que ser honesto, tienes que ser muy honesto también. O sea, puedes engañar, sí que se puede engañar, pero te digo yo que antes o después te pillan. Antes o después te...
¿Y las redes penalizan la mentira? Porque los españoles normalmente nos dicen mentiras por la televisión.
Cuando
una
a ti
y
te
otra
penaliza,
vez, ¿no?
Cuando a ti te penalizan en una mentira, lo que hacen es dejar de verte, dejar de seguirte, y esa es tu peor penalización. O sea, cualquier influencer, aquel loco que entró en aquel bar pidiéndole a aquella chica que le regalara una rosquilla, ¿cómo fue? O sea,
sí, sí.
¿Cuál es su penalización? ¿Que le quitaran de YouTube? No, que la gente le dejara de seguir. Cuando cometes un delito, sí, te pueden quitar el canal. A veces ocurre, como hablábamos el otro día, que cuando te metas en temas determinados, como puede ser la droga, el terrorismo, confundan la plataforma, confunda que estás haciendo otro un tema peligroso y te quiten el canal. Pero en realidad lo que puede tener miedo un influencer es que a que le dejen de seguir por algo que hayan hecho mal. El novio de Tamara Falcó. ¿Qué se le que preocupaba el novio de Tamara Falcó? Por haberle engañado a Tamara Falcó. Tamara Falcó subió en seguidores una barbaridad. Y este hombre lo que hizo fue bajar. ¿Y de qué gana dinero él?
De lo que lo ganaba.
Claro.
Y puso en riesgo un montón de contratos, es cierto.
Claro. Entonces, tienes que estar ahí, tienes que subir, tienes que ser honesto, tienes que ser... Y una de las cosas que más la gente más castiga es la falta de honestidad. O sea, cuando tienes a un influencer, una persona a la que sigues, porque en realidad lo que llamamos es un ídolo, como puede ser un cantante o un actor, tú sigues a un cantante y si ese cantante te defrauda, ¿qué haces? Pues lo dejas de seguir.
Pasa que antes eran futbolistas cantantes que triunfaban en las redes y ahora hay gente que triunfa, claro, en las redes y sale después a otros medios de,
claro,
comunicación como en la televisión,
sí,
que lo decía antes.
Pero
¿no?
Es el...
Hacen su labor en las redes.
Así avanzamos. La cosa avanza así. La vida es así, el futuro es así. Antes había un fax y un teléfono y ahora tenemos redes sociales. Antes había solo radio y ahora hay televisión y tienes que competir. Quiero decir, las cosas avanzan y la forma de comunicarse la gente, porque es una forma de comunicación al fin y al cabo, es diferente. Y sobre todo lo que tiene que hacer un influencer, ¿sabes lo que es? Trabajar, trabajar y trabajar.
Eso tiene pinta de trabajar muchas.
Es que hay que trabajar mucho. Que nadie, que estos chiquitos, que si alguien que me escucha, no se crea que esto es poner dos fotos y ya está. Hay que currar mucho. Y muchas veces terminan incluso con depresiones y con cosas, porque hay que estar continuamente expuesto. Y eso también es muy complicado, ¿vale? Cuando son este tipo de influencers que son de moda, que casi cuentan su vida día a día, hay un momento que eso termina costando la vida, casi.
Y como entonces, bien decías, que el influencer es el producto, pero que detrás hay una
producto.
Estructura, que ya Dulceida, por ejemplo, tiene un equipo,
claro,
de gente trabajando,
claro,
que también abre a hablar, community manager, generador de contenido, fotógrafo,
claro,
diseñador,
mira,
de imagen.
Te voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí en España hay muchos. María Tombo, Esther Espósito, Ibai, el famoso
Ibai Llano.
Claro.
El amigo de Piqué.
Sí, bueno, toda esa gente. Anabel Pantoja, por ejemplo.
Esa a mí me fascina. Yo no, bueno, la sigo en ningún lado.
Pues esa tía,
pero
tiene un,
me fascina.
Esa tía tiene un punch. Que va dirigido. María Pombo no tiene los mismos seguidores, digamos, o no influye
el
de la misma manera.
Público.
Público objetivo, target, o como lo quieras llamar, que Anabel Pantoja. ¿Vale? Si tú quieres, yo sigo.
Pasa que Anabel habrá analizado a quién quería mandar su,
no,
mensaje. Eso
de...
se la ha encontrado.
No, ella se la ha encontrado. Claro, ella se ha encontrado.
No hay ese proceso que tú decías. Primero saber que soy bueno, segundo ver cuál,
claro,
es mi público objetivo.
Pero es que hace tiempo la gente saltaba por pura casualidad. Verdelis, que también es una tía que tiene 8 hijos y se dedica.
Que fue a Gran Hermano.
A
no
Gran
nos
Hermano,
olvidemos.
Efectivamente, embarazada y todo esto. trayectoria.
Y así subió su nivel de...
Exactamente. Ella salió por casualidad. Y de repente se descubrió este mundo y de repente empezó a meter vídeos, a ganar un poquito de dinero y ya es su trabajo, es su empresa. Ahora tiene ropa, que vende ropa, vende cosmética de infantil. O sea, al final ellos se encontraron. Pero si hoy en día, tal y como está la cosa, que ya está por todos sitios saliendo los influencers, quieres dedicarte a eso, tienes que hacerlo con cierta seriedad.
O que salte con un Guardia Civil maravilloso y que te lo engañe con Alba Carrillo.
Bueno, a ver, este hombre también fue Gran Hermano, ¿eh?
Sí,
lo de él fue una foto. ¿Recuerdas la foto de este hombre que salió? Que
en era, la Guardia Civil.
Salió en Twitter, o sea, salió como un Guardia Civil. Y es que la verdad es que era un bellezón de hombre. Entonces, se viralizó y él aprovechó esa ola. Pero hay gente que sí se le ocurra desde el principio, quiero hacer esto y soy experta en lo que sea, en salud, y quiero dedicarme o al fitness o al veganismo, y entonces tienen que hacerlo estudiando y que tengo que hacer qué tipo de contenido.
¿Qué hay que distinguir entre lo que es un vídeo viral, que se hace viral porque pones a la abuela y dice un disparate, una palabrota en tal, y es un vídeo viral, a un tipo que sea influencer? Que el influencer no es casualidad, no, sino es una cuestión de trabajo, claro.
Efectivamente, a un vídeo viral puede tener...
Es otra cosa, eso no es un influencer.
No. O sea, un vídeo viral, o sea, un influencer puede tener un vídeo viral. Eso. Es decir, puede subir un contenido que se viralice. Y eso es lo que intentan, viralizar todo tipo de contenido. Pero un vídeo viral muchas veces ocurre por casualidad. O sea, la chica que empezó a reírse delante de su móvil cuando salía de... Esa es una chica en gallega muy graciosa, ahora es influencer también, tiene en TikTok muchos seguidores. Cuando se grababa a sí misma después de salir de una consulta al dentista con la cara torcida por la anestesia, y entonces empezaba a grabarse riéndose y solo se le reía media cara. Y salió, se viralizó y se hizo famosa. Eso es una cosa. Y otra cosa es que te quieras dedicar a eso. Entonces ya tienes que estudiar y tienes que ver y tienes que, ¿sabes?, seguir. Pero hay mucha gente que al principio no, y mucho tiempo después también lo tienes que hacer solo. O sea, ya los grandes equipos, las grandes firmas y las grandes... Ejemplo, la persona que más seguidores tiene en el mundo, y ya lo hemos nombrado aquí alguna vez, hay una persona, no una marca, una persona que es Cristiano Ronaldo. Es la persona con más seguidores, tiene 500 millones de seguidores, ¿vale?
El otro día, más que su mujer.
Sí, más que su mujer. Georgina el otro día, no sé si la viste, ha sido muy comentada, la foto que subió en Instagram cargada de joyas en el partido de fútbol donde su marido no salió. ¿Por qué sale Georgina cargada de joyas en un partido? ¿Tú no crees que ella...?
La está vendiendo, seguro.
No, esas eran suyas, creo, algunas, por lo menos eran suyas. Iba solamente la gargantilla, el anillo y una pulsera, creo que era 1 millón de euros lo que costaba. Luego llevaba un reloj que costaba 500.000 euros. Llevaba un bolso de, no me acuerdo, Chanel o Gucci, no me acuerdo, que era de 12.000 euros. Quiero decir, ella toda era un anuncio. Ella toda era un anuncio. A ver, yo... Sí miré ese post, sí miré esa publicación, porque ahora vamos a hablar de lo que es la publicidad encubierta de los influencers, que tienen que tener mucho cuidado porque ya se reguló, y no hay ningún dato de que eso haya sido una publicidad, porque ese es el problema. Cuando se hace, un influencer empieza a hablar de marcas, tiene que poner... que eso es una publicidad, igual que lo haces tú aquí, igual que se hace en televisión, igual que se hace en prensa, porque si no es publicidad encubierta y es ilegal. Y lo tienen que marcar con, por ejemplo, poniendo un hashtag que ponga publi. Por ejemplo, Verdelis pone publi. Dulceida pone AD, que es los símbolos de anuncio en inglés, ¿vale? Pero tienen que decir que eso es publicidad. ¿Por qué? Porque lo que no se puede confundir es una publicidad con una opinión. Si a ti te dan para que hables sobre un reloj en concreto o una marca en concreto, una cosa es que te estén pagando por ello y otra cosa es que te dé tu opinión. Y eso tiene que estar claro, porque si no es publicidad engañosa y te pueden penalizar.
Y hasta cuando vas a un guachinche y dice que buena está esta tortilla.
Eso es tu opinión. Vale. Pero si el guachinche te ha pagado esa comida para que vayas y enseñes un eso es publicidad. Y tienes que poner un hashtag que lo diga. Es así, esa es publicidad, eso lo tienen que saber también lo que se dedica.
Hasta los que empiezan,
hasta los que empiezan. ¿Por qué Georgina, a lo mejor, yo no vi que pusiera lo de publicidad en su, lo vi, no lo puso?
Pero ha salido en todas las partes del mundo mundial la foto.
Claro,
de
porque a lo mejor lo que
joya
se quiere, primero, era el mundial, ¿de dónde estaba el mundial?
En Qatar.
¿Y qué hay en Qatar?
Corrupción, además, no poder.
¿Y dinero?
Y ricos hay unos pocos.
Y mucho oro y muchas joyas y mucha gente que quiere comprar. O sea, a ver, ella está... mirándose, o sea, su público objetivo en aquel momento también era la gente de Qatar. A lo mejor lo que quieren es que las marcas de Qatar la contraten. Quiero decir, ella en aquel momento no puso que aquello era publicidad. Se supone que no estaba haciendo publicidad, aunque yo creo que también podía ser publicidad encubierta, porque te digo que yo, que ese reloj a lo mejor se lo han regalado o ese bolso se lo han regalado. Pero vale, admito pulpo. Pero ella también se estaba posicionando. Como producto. Claro, ella como producto. No se ha dejado de hablar de las joyas de esta mujer, que como demonios llevaba más de 2 millones de euros en joyas en aquel partido. Es que tiene que tener alguien que la guardaespaldas o algo, porque...
Seguro que lleva más de uno.
¿Me entiendes? Entonces,
si tiene 2 millones para ponérselos encima...
¿Cuánto ganan los influencers? Pues, chico, si eres Ronaldo, una millonada, ¿qué te pasa? Un influencer más pequeñito pues puede ganar desde 80 euros a una comida en un guachinche o... Pues, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Paula Echevarría, gente conocida. A ver, que yo me anoté alguna porque se me olvidara. Pues Anabel Pantoja. Anabel Pantoja lo puede estar ganando. Tiene 1.700.000. Las marcas que utiliza son más bajas, porque también depende de eso. La marca no es lo mismo que sea Gucci, que sea...
Don Algodón.
Sí. No, que
o Nenuco.
Claro. Se paga más o paga menos. Pero puede estar a lo mejor en torno desde 3.000 a 8.000 por publicación.
¿Hasta las marcas domésticas nacionales?
Sí. Sí, 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 sí. Es que, no me acuerdo si lo llegué a notar. Georgina tenía, me parece que eran 19 millones de likes, o sea, de me gustas en ese hashtag, en esa publicación. Porque claro...
19 millones de personas.
Que le han dado me gusta. No los que lo han visto, porque yo lo vi y no le di me gusta.
Yo también no lo vi y no le puse.
¿Le has dado me gusta? Ah, entonces ¿cuánta gente lo ve? O sea, ¿le merece la pena a una marca pagar a un personaje así o regalarle el bolso? Hombre, claro que sí. Claro que sí. Mira, tú si quieres, por curiosidad, el Instagram de este hombre, de Ronaldo, mírale cuando... Todos los de las primeras publicaciones son ahora del Mundial, pero la primera es una anunciando un reloj. Un reloj que yo no sé cuánto costará.
Barato.
Pero
reyes,
te puedo asegurar que a él le han pagado por esa publicación $1,000,000 to $1,500,000. Por esa publicación. Y es él con 4 fotos.
Que los pagarán los torpedos que se compren el reloj.
Ahora, te hago una reflexión. ¿Tú te has dado cuenta lo que hace Rafael Nadal cuando acaba un partido? Y ya ni siquiera ahora juega con el reloj. Pero Rafael Nadal, cuando terminaba el partido, llegaba y lo ganaba. O lo perdía, pero vamos, o sea, siempre ganaba.
Se lo ponía, se ponía el reloj y se lo ponía.
Se ponía un reloj para sacarle la foto con el reloj mientras mantenía el trofeo. ¿Eso qué es?
¿Publicidad encubierta o...?
No, eso es publicidad. A él le pagan por eso. Y él sabe que eso es publicidad. O sea, a él él lo lleva puesto, pero ¿eso es un influencer o un influencer? Nadal lleva un reloj puesto todo el tiempo en la muñeca, que lo han hecho especial para él mientras juega, que cuesta 1,000,000 euros. Es de una marca en concreto, lo ha hecho para él, para que aguante un partido de Nadal, claro, porque pone cualquier reloj.
Aparte, y debe ser
un reloj es pesado, o sea, han creado un reloj especial, métete y míralo. O sea, él está siendo un influencer de alguna manera también. A cambio de un reloj de 1,000,000 euros, pues los zapatos que lleva, los calcetines que lleva, ¿de qué marca son? Todo eso es publicidad. Entonces, quiere decir, no miremos a los influencers como si fuera algo malo. No, no, no. Ellos están dando un contenido, porque no solamente ponen publicidad, dan consejos, unos dan consejos sobre maternidad, los otros dan ese contenido de valor que tienen que generar para que la gente lo siga. Es así.
Y una duda que yo tengo, ¿son siempre las marcas las que le ponen el dinero a los influencers, youtubers, instagramers, o la propia red social le paga?
Claro, hay red social que paga por número de visualizaciones, como puede ser YouTube, ¿vale? Ahora Instagram empieza a pagar algo, pero normalmente en Instagram, en Facebook...
¿Por qué las redes pagan a los que generan contenido? No lo llego a entender.
Porque es un vídeo que se ha viralizado. Tú imagínate que se viraliza un vídeo tú y se ve... o sea, generes un contenido tan bueno, que se viralice tanto, que YouTube también como plataforma... se conoce, o sea, ellos premian a esas visualizaciones. Entonces hay gente que gana dinero solamente por las visualizaciones de su contenido. Si tú generas un contenido muy bueno, en medio de tu vídeo también se mete publicidad de otras marcas, con lo cual con eso también está ganando YouTube. Quiero decir, claro que tiene que premiar a la gente que tiene un contenido bueno, claro.
No, porque ese es el escenario que le pone a los chavales, el hecho de decir, oye, que tengan cuántas visualizaciones para hacer disparates, claro, y hacer vídeos que intentan
una
ser virales.
Solamente para el final, si ya estamos acabando.
Sí, estamos acabando.
Es que hay que ser muy bueno y hay que hacerlo muy bien.
Y muy trabajador.
Sí, eso es como los jugadores de fútbol. Cristiano Ronaldo solo hay uno, o Messi solo hay uno. Luego hay un montón de cantera que quiere llegar. Y nadie le quita el esto de querer llegar. Pero para llegar ahí, yo te digo que Cristiano Ronaldo se ha roto los dientes en un campo de fútbol.
Y además tiene que valer.
Y encima tienes que tener un talento, si no tienes talento.
Eso quizás sea lo más importante que a mí me gustaría dejar claro.
Sí, un día te digo lo que es el pensamiento mágico pendejo.
Pues para la semana que viene, mágica pendeja.
La diferencia entre pasión y talento.
Pues nada, Inma, la semana que viene nos volvemos a ver.
Venga,
así que me explica lo que es mágico pendejo. Bueno, pues ya a esta hora de la mañana y antes de la primera pausa musical, tenemos que recordarles que tienen que probar los desayunos, tienen que probar los almuerzos, la cena, y además tienen que pensar que Tasca Sansofén nos ofrece la tarjeta Navi Branch, que la pueden conseguir en el teléfono 922-325740 y en la web tascasansofén.com. Le dejamos con Mike Bublé, que ya empieza a oler a Navidad. Primera canción de esta semanita, It's a Beautiful Day. You think that you could hold me when you couldn't get by yourself, and I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying, it's a beautiful day to send this up. The music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. Now it's a beautiful day. My turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, yeah, too bright. I don't want to say so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this up, and the music's playing. Boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. Mm-hmm. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Mm-hmm. You're gone away. It's a beautiful day. Hey. Bueno, pues muy buenos días, don Rafael Cañadilla.
Buenos días a ti y a todos los radioyentes.
El teléfono no, tenía el micrófono lejos.
Sí, sí, sí.
Óigame usted, ¿qué le parece el fenómeno marroquí?
Bueno, me parece muy bien para Marruecos.
¿Cómo es posible? La mitad de los jugadores marroquíes han nacido en España y los nuestros ya están en casa.
Bueno, consecuencia de la inmigración, ¿no? O sea,
¿y de la falta de visión de los seleccionadores españoles o qué?
Bueno, yo creo que más que falta de visión es una visión de equipo la que tiene Marruecos. Tampoco hay grandes jugadores, parece, que destaquen por sí mismos, salvo el portero, ¿no? Que sí
que más juegan en Sevilla, yo pensaba que era español.
No, no, juegan en Sevilla, pero en marroquí. Y es un porterazo. O sea, es como que...
Está motivado.
Ya no solamente motivado. Yo no sé si luego en el Sevilla hace las paradas que está haciendo en el Mundial y tiene los resultados que está teniendo en el Mundial, pero yo creo que es una de las figuras que van a sobresalir de todo el contexto de este Mundial, ¿no?
Ya veremos en qué queda, porque ahora tiene que vérselas con Francia, ya se ha cargado España, se ha cargado Portugal, se va a cargar a Francia, que también.
No lo sé, eso, el fútbol es...
No somos nosotros muy futboleros, creo. No somos muy futboleros.
No, yo no soy muy futbolero. Los partidos así que sean cruciales sí que los veo, ¿no? Y sobre todo los de la selección española. Pero la verdad que tampoco lo sigo... No sigo la liga ni al Tete un poquito y tal, pero no mucho más.
Vamos a hablar hoy de una cosa que me ponías ayer que me llamaba la atención. Dice sociología de la desviación.
Efectivamente.
¿Qué es eso de la desviación?
Bueno, la desviación en sociología es cualquier acto o comportamiento que, aunque sea verbal, de una persona o grupo viole las normas que nos marcamos, lo que es la colectividad o lo que son las leyes que nos atribuimos en cada legislación. Por eso, y te saqué este tema a colación de las palabras de Pedro Sánchez, donde decía que hay que llevar al terreno político lo que está en la justicia, ¿no? Y eso es evidentemente un gran eufemismo, ¿no? Porque
raro suena, ¿no?
Claro, porque es como si la justicia no fuera el devenir de la propia política.
Igual quería decir que hay que mezclar la política con la justicia y hacer un totum revolutum y que...
Pero es que la política hace las leyes y las leyes son la justicia. Es que no tiene ningún sentido que diga lo uno con lo otro. Es que...
Y además deben estar separaditas. Una cosa
en este
otra.
Sentido, yo creo que el gobierno de Sánchez, lo que o Sánchez en concreto, utiliza una retórica insuficiente y además, digamos, confusa para su propio electorado, ¿no?
Porque igual es lo que pretende,
tendría que decir, oiga, vamos a cambiar las leyes que hacemos desde la política para beneficiar a aquellos que creemos que han sido tratados injustamente con las leyes que hasta ahora existían en el sistema legislativo español. Entonces, decirlo claramente, es que los gobiernos están para eso. O sea, nosotros...
Pasa que eso políticamente es muy difícilmente vendido.
Claro. Es lo que no digamos, no tiene razón de ser, ¿no? Durkheim decía, no reprobamos porque es un crimen, sino que es un crimen porque lo reprobamos. Es decir, aquella persona que se desvía, se desvía de las convenciones que nosotros mismos nos hemos marcado. Y entonces esa desviación es lo que tachamos como delito o como, digamos, algún tipo de, digamos, de salida de contexto de nuestra realidad, ¿vale? Por eso te digo que en concreto en sociología, para definir que algo está desviado, tenemos que basarnos en un contexto histórico, nos tenemos que basar en la sociedad concreta que lo está juzgando y el contexto situacional. Es decir, por ejemplo, existen desviaciones porque se sea zurdo. De hecho, hay personas y épocas de la historia que los zurdos se han determinado como desviados, ¿no? O una sociedad concreta. Piensa, por ejemplo, la poligamia, que en algunos países está permitida, y forma parte de la cultura, del estatus social, incluso de la propia de las propias personas de esa sociedad, y que muestra una situación de prestigio, y sin embargo en otras sociedades eso es delito, ¿no? Y luego la situación, el contexto situacional, es decir, las relaciones sexuales, casi todo el mundo la limita en su práctica, es decir, todas las religiones y todas las culturas las tienen limitadas, ¿no? Pero hay sociedades que son mucho más permisivas con el tipo de relación que tú dentro de lo personal puedas tener, y otras que no son nada permisivas. Entonces dependen de ese consenso social que se haya determinado en base a esa situación personal, ¿no? Entonces, bueno,
que tenemos unos políticos desviados.
No es que tengamos políticos desviados, ¿no? Es que la desviación es aquello, digamos, que se sale de lo que nosotros mismos hemos pactado socialmente como correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, yo creo que salvo con el insecto, con las demás cosas de incluso de los propios mandamientos, hay una arbitrariedad en cuanto a la aceptación o no a nivel internacional. Por ejemplo, el matar. ¿Cuántos líderes han sido asesinados y cuántas personas son asesinadas en una guerra y no son crímenes?
¿Cierto?
Si se comete en un entorno de guerra. El robar es muy relativo porque depende del grado y de la forma.
Sí. Mientras que tú no te enriquezcas, ahora va a ser más barato.
No, pero sí. Podemos considerar que no están robando desde los bancos. Es un robo institucionalizado, porque hay usura o hay un interés totalmente desmedido.
O desde el Estado.
Efectivamente.
La manera de cobrar impuestos sin que te des cuenta.
Pero pasa con las violaciones, con el sexo, con cualquier tipo de comportamiento. Puede tener una desviación en cuanto al, digamos, las normas que nos hemos puesto. Pero eso se relativiza con ciertas situaciones que son específicas, ¿no? Entonces, dentro de la sociología, lo que entendemos como desviación lo podemos agrupar en lo que son las normas penales, que es el código penal, las normas jurídicas y las normas sociales, incluso lo que es la moral individual, ¿no? Entonces, bueno, estas normas que nos hemos puesto de una forma incluso tradicional o por el propio derecho consuetudinario, ¿no?, que son las costumbres, todo el que se salga de esas convenciones, pues está desviado, digamos, de la norma, ¿no? Por tanto, en cuanto a lo que me refería al principio del delito que ahora se quiere cambiar, ¿no? Bueno, pues está dentro de las competencias de un gobierno el poder hacerlo sin ningún problema, porque un gobierno tiene la obligación de legislar. Pero lo que sí es un poco capcioso es que se intente engañar a la sociedad diciendo
los motivos de los cambios, ¿no?
Efectivamente, que se hace con
no se va a mejorar absolutamente nada más que la vida de los condenados y los posibles condenados por malversación, que además es un delito que solamente pueden cometer los políticos, ¿no?
Claro, porque además este en concreto, el cambio que en teoría se prevé es que ese delito solamente recaiga sobre los que dentro de un mismo organismo o dentro de un mismo presupuesto desvíen parte de ese presupuesto para otras finalidades que no sean las que están establecidas en el gasto y que beneficie solamente a la administración. Es decir, que si en realidad son a ellos los beneficiarios o a ellos son los que realmente se van a lucrar con ese cambio, el delito no cambia prácticamente, sino que incluso empeora, ¿no?
Es hecho a medida de un determinado condenado, un determinado tipo de condenado, que no va a afectar, además, creo, a Griñán, ¿no?
Bueno, no sé exactamente
Están ahí en el límite, ¿no?
Sí, agriñan. Y no sé si... Yo creo que no lo han hecho en absoluto pensando
en Griñán,
en Andalucía, ¿no? Sino más bien en Cataluña y en la conflictividad que hay allí, ¿no?
Lo dijo en Barcelona ayer, es decir, Es decir, es el momento de que volvamos a la política lo que se ha llevado a la justicia, ¿no? Con lo cual, en el marco que estaba hablando, estaba evidente que estaba diciendo lo que estaba diciendo. Pero en fin, tú, hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que dentro de este batiburrillo, de este totum revolutum que nos inunda últimamente, se está pasando muy por alto una cosa que a mí personalmente me parecía una debilidad del Código Penal Español, y es que no existía la figura delictiva del enriquecimiento ilícito. Y ahora sí va a incorporarse. Y eso es una cosa que no lo sé por qué no están empleándolo, porque yo creo que a la ciudadanía le gustaría saber que a partir de esta reforma del Código Penal, a las personas que aumenten su patrimonio en el ejercicio de la función pública y de la vida pública, de un cargo en una administración pública, por encima de sus ingresos, va a estar penado, que hasta ahora no lo era. Es decir, tú ves y dices, hay casos concretos, dice, este señor entró en política siendo profesor, tenía un coche de turismo. Y 8 años después, si no hubiese gastado ni un duro de lo que ha ganado en siendo el cargo que sea, consejero, presidente de la comunidad autónoma, o lo que sea, resulta que ahora tiene un patrimonio de 100 millones de euros. ¿Y dónde lo ha sacado? Eso no es un delito.
Hoy por hoy.
Hoy por hoy no lo es.
Claro.
Y sin embargo, ahora sí lo van a incorporar al Código Penal, y a mí me produce satisfacción, y no lo están contando.
Exactamente, es que hay muchas cosas, yo creo que están, pues, digo, en ese afán de estar continuamente defendiéndose de algo que, digamos, tienen derecho de hacer, o sea, porque si tienen la mayoría, tienen,
claro. Y si además tienen apoyo parlamentario,
la obligación de legislar, no hay por qué excusarse en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que el caso, por ejemplo, de la edil de Marbella, ¿no?
Una médico que, la nueva alcaldesa.
Que entra con un patrimonio y esa ahora resulta que a los 8 o a los 10 años, pues resulta que no es que lo haya triplicado, sino que lo ha multiplicado por 10, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
Eso ahora mismo no es delito. Con el nuevo Código Penal,
ya, pero
sí sería.
Es que a cualquier ciudadano le raya la moral el hecho de que esas cosas sucedan, porque, o sea, no tienen una explicación muy lógica, muy contundente y muy derivada de la acción del cargo que ha tenido.
Ahora mismo solamente se le puede meter si no ha pagado impuestos. Si ya ha aumentado su patrimonio, pero ha liquidado con Hacienda ese incremento de patrimonio, no tiene delito. Ahora sí, ahora tiene que justificar de dónde le ha venido ese dinero, porque usted no tiene, usted es alcaldesa, gana usted 80.000 euros al año, usted en 4 años no puede tener 800.000 euros de patrimonio. Y tiene 12
dentro
millones.
De la sociología eso se llama control social, que cada día estamos más expuestos a ese control social, ¿no? Que el control, oye, ahora si tú vas a pagar más de 3.000 euros, tienes que justificar de dónde estás sacando ese dinero, y los bancos tienen la obligación de ver y controlar
de dónde viene,
para
el blanqueo de capitales.
Efectivamente, y entonces si nos pasa al común de los mortales en, digamos, cualquier tipo de transacción que hagamos, del tipo que sea, ¿cómo no le va a pasar a las personas que están controlando y administrando el dinero público? Es que es un principio básico. Y de hecho, esto, en este sentido, en todas las legislaciones del norte de Europa, de los países más socialdemócratas que existen en este mundo, lo tienen a rajatabla. O sea, este tipo de delitos están muy perseguidos y son perfectamente punibles en esos países.
En España, ¿no? hasta hoy no existía la figura delictiva del enriquecimiento ilícito, que ahora con esta reforma del Código Penal se va a incorporar. E insisto, no entiendo por qué el PSOE no está sacando pecho y diciendo vamos a meter esto que hasta ahora ha sido... No lo entiendo, ¿por qué no lo están haciendo?
Aquí hay una cosa también importante que es el tema del castigo, es decir, la ampliación de las penas o la disminución de las penas, ¿no? Y hay bastantes estudios en este sentido donde se dice que el hecho en sí de que una pena sea mayor o menor no influye sobre la acción del delito. Lo que sí influye es que haya pena. Es decir, ya por el hecho de existir una pena en concreto...
Es un delito.
No, y que la gente realmente, en ese sentido, es bastante más contingente. Es decir, que se libra o se intenta librar de esto, ¿no? Igual que el tema de las cárceles o la pena de muerte, ¿no? Si miramos el mapa del mundo, por ejemplo, donde existe pena de muerte, todavía... la mancha azul, que es la que representa los países donde ya no existe pena de muerte, es la más pequeña dentro del contexto del globo mundial, ¿no? Y nos llevaríamos la mano a la cabeza al pensar que la mayoría de los grandes países del mundo todavía la mantiene. La mantiene
China, Estados
todos
Unidos,
los países
Rusia.
Árabes, la mantiene Estados Unidos, la mantiene India, la mantienen
China y Rusia.
Las dos Coreas, no solamente la del norte, sino también la del sur, y Indonesia, la mantiene muchísimos países como una sanción penal que aún se aplica. O sea, no es un tema baladí, ¿no? Entonces, a mí hay, dentro de lo que es el contexto del control social y de lo que es la teoría que habla de precisamente de las desviaciones, me gusta mucho la parte de la elección racional, ¿no? La parte de la teoría donde los neoclásicos ya hablaban sobre la utilidad relativa que pone en la balanza de costes y beneficios el tener una conducta u otra, ¿no? Es decir, cuando tú... Y hay casos de corrupción en España en los que se han dado. Pone una balanza el coste-beneficio de desviarte socialmente, es decir, de incumplir la ley, y realmente el delito te compensa. Dice, oye, resulta que si yo robo al Estado y resulta que a mí me condenan 4 años, pero 2 años me lo van a compensar por no haber cometido antes algún delito y tal, y resulta que estoy robando 20 millones de euros, oye, pues lo mismo me compensa. Es decir,
En 2 años no gano 20 millones de euros.
Quedarme 2 años en la cárcel, si es que me pillan, que solamente, y ahora te voy a dar el dato que es bastante importante, que me pillan y estoy 2 años en la cárcel y además estoy por buen comportamiento en un régimen de exclusión abierta, ¿no? Entonces, digamos que eso afecta de lleno al cometimiento del delito, porque yo estoy convencido de que muchísimos políticos utilizan esa teoría de la elección racional para cometer o no un delito. Por tanto, el hecho de que las penas sean más amplias o menos amplias y que sean de mayor o menos castigo, aunque la generalidad dice que no es importante, yo creo que sí es importante, porque no es lo mismo que el robar te salga muy caro que el robar te salga, pues bueno, pues una condena, pero me soluciona la vida de en mi vida y la de las dos siguientes generaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendrían que bajar el zoom y hacer un análisis bastante más contundente del que actualmente se hace, ¿no?
Yo, por ejemplo, me echo de menos que en esta reforma del Código Penal de la malversación no se contemple como agravante o como eximente el hecho de que devuelvan lo robado. Me parece rarísimo. Es decir, si algo demanda la población en este país, exigirle al que ha robado dinero público que lo devuelva. Pues no se considera.
Bueno, eso en realidad...
Yo por lo menos no lo he leído.
Fue una parte de ese problema metodológico, ¿no? Es decir, ¿cómo esas personas, al robar ese dinero público, lo van a ocultar automáticamente? Porque si no se evidenciaría cuál es la situación real de ese dinero, ¿no? O sea, si queda en la arca de una u otra persona. Así que automáticamente, primero, lo ocultan y segundo, lo colocan en sitios donde sea de difícil recuperación. Incluso para ellos, ¿no? O sea, al final se valen de una trama, tanto de familiares o de otros particulares, para que ese dinero lo puedan ir recuperando, pero no lo dejan ahí, digamos, libre. Por lo tanto,
qué incomodidad, existe con lo bueno que es el piso.
Un problema metodológico bastante importante, ¿no? Pero incluso a la hora de llevar investigaciones desde el punto de vista sociológico sobre las denuncias y las condenas judiciales, hoy, después de muchos estudios, se han hecho en torno al tema, ¿no? En Inglaterra, en concreto, en los años 90 se hicieron bastantes. Y sabes que solamente se notifica el 47% de los delitos que se cometen. Se denuncia solamente el 27% y llega a condenarse en un tribunal solo el 3%.
Yo.
Solo el 3% de los delitos que se cometen realmente son juzgados y inculpados en un tribunal, ¿no? Y esto, bueno, pues evidentemente dificulta muchísimo lo que es la labor judicial y sobre todo dejan entredicho que ese contrato social realmente llegue a la práctica en la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Entonces, incluso el tema del castigo, las cárceles que consideramos que siempre han existido, ¿no? Las cárceles han existido a partir del siglo XIII-XIV. O sea, empezaron en Inglaterra y han ido evolucionando ya el sistema penitenciario actual. Pero yo pienso que las cárceles no es, o sea, la mejor solución para los que cometen un delito, porque al final es una carga social que...
Es decir, nos cuesta dinero, vaya.
Efectivamente.
Y no soluciona el problema, no reeduca.
Que es la finalidad por las que...
Por lo menos en España, ¿no? La reinserción de las personas.
Yo creo que ni en España ni en ningún sitio reeducan. Todo
es
lo
mejor
contrario.
Matarlos directamente.
No, bueno, antes...
Más barato sale, ¿no?
Al principio la ley, de hecho, como las cárceles no existían, la fórmula era la ley del talión, ¿no? Que es un principio bíblico del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero no supongo que sea esa la solución. Ya primero entró ese principio, luego el de la disuasión, luego el de la rehabilitación, y cuando ya entran las ciencias sociales también en lo que es el contingente de del análisis jurídico, ya entra ese concepto de la de reconvertir al reo, ¿no? Entonces, la idea, yo creo que en el futuro va a pasar por lavado de cabeza, lavado de cerebro o de tratamientos que sean más psiquiátricos que de...
A estos que se les aplique la malversación en Cataluña creo que no va a haber manera
de... Eso,
esto que, lo tienen claro.
Pues te digo que con este tema lo que sí está claro es que se intenta favorecer a un partido político o a unos partidos políticos y a unos hechos ya juzgados y inculpados a los que lo han cometido, y ahora vamos a cambiar la ley para que esas personas que están cogobernando con nosotros se vean menos perjudicadas. Pero claro, a largo plazo, sí, es una solución a corto. O sea, para, digamos, redimir algo que creemos que cree el gobierno que no ha estado bien juzgado. Pero a largo plazo, si eso mismo se extiende... En el uso de lo que te decía del comportamiento de elección racional, el delito en sí puede compensarle a muchísima gente que quiera el independentismo. Es decir, si resulta que por
ya
el
lo
hecho,
tienen valorado, ya se lo tienen valorado.
Por el hecho de
lo
de,
siguiente es el referéndum, claramente.
Claro, es que
le va a salir gratis.
Entonces,
judicialmente gratis.
Yo no lo sé si tan gratis, ¿no? Pero están abriendo un poco la caja de Pandora, ¿no? En ese sentido, porque el hecho de que yo, dentro de una administración pública, pueda desviar los fondos para las cuestiones que yo quiera y que eso no tenga un peso, digamos, en la sanción o en el castigo.
No va a ser igual que si me llevara al bolsillo, pero va a seguir existiendo el delito, cuidado que también...
Va a seguir existiendo, pero ya no va a tener...
No va a tener esa carga, bueno.
Entonces, claro, el problema es eso, que se abre la caja de Pandora. Y ahora puede ser que vaya en esa línea sé, que sea un delito que se juzgue por un tema de ideología del independentismo, pero también puede haber otras muchas ideologías que estén detrás de esa malversación.
Sí, y que sí, o que deriven el dinero no para una causa secesionista, sino a lo mejor para una campaña electoral, como hizo el PP en su momento. Pero no directamente dinero público, sino a través de contratos inflados, claro, y tal, ¿no? Esto, la verdad, es que no va en la dirección correcta esa parte. Insisto que la otra sí, eso del enriquecimiento ilícito me parece muy bien. Y bueno, no sé cómo no hay una oposición muchísimo más agresiva poniendo el foco en lo positivo y poniendo el foco también en lo negativo. Don Rafael, ¿qué le digo? Que la semana que viene vuelvo a ver por aquí, que ya nos queda una semana nada más de este
año. Una semana del 2022. Parece que no, que el año iba tranquilo, pero aunque va, ha ido súper rápido.
Rapidito.
Efectivamente.
Pues nada, Rafa, que nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
Pues a esta hora de la mañana es el momento de saludar a mi querido amigo don Gregorio Dorta. Buenos días, Gregorio.
Muy buenos días, señor. Pues por aquí escuchando esta buena música. Me suena y me recuerda cuando hacíamos samba. ¿Te has hecho una vez ese
zumba,
baile afro? Zumba.
Hago más bien poco ejercicio. Hago más bien poco ejercicio, no te creas tú.
Poco ejercicio. Tú eres igual que yo. Hablamos mucho de deporte, pero ejercicio ninguno, ¿eh?
Poquito.
Habrá que cambiar los términos. Sí, hacer más deporte, hablar menos.
¿Ahora con quién vas tú en el Mundial? ¿Vas con Marruecos? Yo voy con Marruecos.
Sí, yo también voy con Marruecos, claro. Ahora Marruecos es el equipo humilde, además lo están demostrando. O sea, y los marroquíes están dando un ejemplo en todo el mundo, no solo con ese trabajo incansable de la selección, de ser la sorpresa, ¿no? Y de estar ya en la cúspide, se podría decir, de este Mundial de Qatar. Y lo digo por el comportamiento de muchos marroquíes, sobre todo que yo he visto a través de la pantalla de televisión, el buen comportamiento y la buena disposición que tienen los marroquíes en cuanto a su selección y en cuanto a todo lo que rodea a ese hermoso país, ¿no? Bueno, podemos discrepar un poco de la situación política y tal, pero bueno, ahí está, y la verdad es que han dado un paso de gigante en dar a conocer un país muy hermoso, ¿no?
Ocho de los que forman la selección marroquí son nacidos en España y hablan español. Incluso tienen la doble nacionalidad.
Sí, la verdad es que llama mucho la atención ese dato, ¿no? O sea, la pena es que no hayan jugado en la selección española, porque ahora estuviéramos hablando de otra cosa. Pero bueno, España es una selección que también tiene muchísima calidad. La verdad es que Luis Enrique me parece un buen seleccionador. Ahora hemos cambiado de lo mismo, y yo creo que España en cuanto a fútbol pues está en los mejores niveles. No todos pueden presumir de tener un campeonato del mundo. Ser campeón del mundo no es nada fácil, y España lo tiene en su vitrine, ¿no? Y eso deberíamos estar orgullosos y no, nunca olvidarnos de ellos, porque España en cuanto a fútbol yo creo que tiene bastante nivel, ¿no?
Y además que queremos ser siempre campeones. Una vez que hemos mojado, ya queremos mojar siempre. Y desde luego, la trayectoria de Luis Enrique al frente de la selección española, ahora podemos criticar todo lo que queramos, pero ahí están los números y ahí están los resultados. Es decir, no ha hecho mal papel ni en el Mundial de Rusia, ni en la Eurocopa, ni en ningún sitio. A excepción de aquí, que bueno, que hemos quedado entre los 16 mejores del mundo, que tampoco es... ya nos gustaría en otra época haber quedado ahí. Y que España lleva yendo a los mundiales continuadamente desde hace muchísimos años. Sin faltar ninguna
cita. Es que también debemos que ser exigentes, porque si hablamos en tema económico, Diego, España es una potencia en cuanto a todo lo que acapara el mundo del fútbol, ¿no? Y España se gasta, bueno, la Federación Española de Fútbol, todo el mundo lo sabemos, que tiene, que maneja grandes presupuestos, y que incluso algunos me decían
en plan no sé cómo decir, en plan tópico. Aquí se conoce más al seleccionador de fútbol que al presidente del gobierno. Imagínate tú la importancia que tiene el fútbol en este país. Si el fútbol en Brasil, en Argentina, yo creo que en España en Francia es una verdadera religión, porque aquí todo el mundo, el deporte rey es el fútbol, y todo el mundo habla de fútbol, a pesar de que nunca he visto un partido de fútbol, pero todo el mundo tenemos las opciones de criticar o de forma positiva o negativa lo que es este apasionado del mundo del deporte. Pero yo, aparte de que ya España me dolió bastante que quedó eliminada, yo soy un hombre de deporte y la verdad es que estoy contentísimo viendo lo que está sucediendo en Qatar con tanto fútbol, a pesar de que mucha gente dice que no tiene calidad, pero obviamente hay que recordar que no es fácil, no es fácil ganar un partido de fútbol, no es fácil ganar a una selección como Francia, como Inglaterra, como Alemania, como cualquiera de ellas, y España tiene ese nivelazo que en cualquier momento también podemos despertar y volver a ganar un título mundial.
Seguro que sí. Bueno, vamos los dos con Marruecos, pero ¿por quién apuestas? Yo apuesto claramente por Francia.
Yo también, yo tengo mucha gente dentro de lo que ahora son esas cuatro selecciones. Me gusta Marruecos, y por humildad, por darle una especie de tortazo, como decimos en Canarias, a otras selecciones que van en plan superior, que no hace falta mucho dinero, no hace falta ser muy reconocida en cuanto a niveles futbolísticos, sino también en cuanto a otras materias, es decir, a trabajo, a mucho trabajo, a mucho esfuerzo, a esto es la constancia de un equipo como Marruecos. Yo voy con Marruecos en primera, pero también, hombre, está Messi es, yo creo que ahora mismo es la mejor figura en cuanto al mundo del fútbol, y yo creo que Argentina y Messi, yo creo que volverán a repetir, hablando de fútbol, que siempre es una lotería, que nunca se sabe lo que puede pasar. Yo creo que Argentina también tiene todos los papeles para ser campeona del mundo, pero sin olvidarnos tampoco de un pedazo de equipo o un pedazo de selección como es Francia. Yo creo que está todo muy igualado y saber partidos y encuentros muy, muy, muy igualados con resultados que pueden llamar mucho la atención, y con cualquiera de esos cuatro equipos se pueden meter en la gran final.
Bueno, por la segunda división sí, y el Tenerife, tenemos que comentar su actualidad.
Esta semana la verdad es que, mira que lo veníamos comentando, una de cal y otra de arena, no solo del Tenerife, sino también del baloncesto. En esta oportunidad pues las cosas no han tocado diana, como se suele decir, no han tocado la tecla. El baloncesto perdió en frente al Juventud Badalona, bueno, fue un resultado que también es difícil y complicado, todos los partidos no lo vamos a ganar, pero hablando del Tenerife, Diego, la verdad es que con el encuentro frente al Alavés, entonces volvió a renacer la esperanza. El último partido del presidente Miguel Concepción en el estadio de Rodríguez López, allí se consiguió un resultado bastante positivo, se ganó 3 puntos de oro que como hemos dicho, levantaban nuevamente la moral de todos los aficionados. O sea, fuimos a Villarreal, un equipo que se nos puso a favor todo con un resultado de 0-2, todo el mundo pensábamos que teníamos nuevamente 3 puntos, 2 victorias consecutivas, y eso daba pie a pensar que el Tenerife iba a tirar para arriba. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el conjunto filial del equipo de la primera división, el Villarreal, pues casi nos da, no solo igualó, y casi nos da la derrota en los últimos instantes, porque fue de menos a más, y el Tenerife todo lo contrario, ¿sale? El Tenerife fue de más a menos, y al final pues reparto de puntos, desolación total. Ahí está Luis Miguel Rami en esa rueda de prensa manifestando que se venía descontento de Villarreal porque había perdido 2 puntos. Yo creo que todos los que conocemos al Tenerife, pues estamos con el técnico, pues se ha perdido 2 puntos en una buena oportunidad, como hemos comentado, de seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria.
Pues don Goyo, ¿qué le digo yo a usted? Que ¿sabe con quién estamos cerrando las horas esta semanita? Con don Michael Bublé, pues ya huele a Navidad.
Sí, y eso es interesante. Vamos a ver lo que va a pasar con el deporte el próximo año, sobre todo con el Tenerife, con el Lenovo. Tenerife lo tenemos, Diego, más claro, ¿no? O sea, esto es un equipo que se está llevando muy bien, que está haciendo espectáculos. Yo te invito a todos los oyentes, sean aficionados o no sean aficionados del mundo de la canasta, que se pasen por el pabellón Santiago Martín, porque ahí se disfruta, a pesar de que se puede caer derrotado, se disfruta de un verdadero espectáculo. Vamos a ver también lo que va a hacer el tenis.
Pues la semana que viene volvemos a hablar, Goyo, y nos felicitamos la Navidad, ¿te parece?
Pues nada, solamente una puntualización. En tercera división, Santa Úrsula consiguió un resultado bastante positivo en su visita a la isla de Gran Canaria, en el grupo canario de la tercera división, de Rubén García Luis, que siguen peleando por escaparse de la zona de descenso, que están mucho más arriba en la tabla clasificatoria, y la categoría preferente, pues Atlético Victoria y Vera igualaron a dos en un partido muy muy movido en el Estadio del Peñón. Porte Bruce 4, Buenavista 0. Resurgió un poco los hombres de Inge Toño Hernández en el Estadio Los Cuartos, el Hortada, que no levanta cabeza, lo está haciendo muy mal el equipo de Germán García, que no fue capaz de arañar aunque sea un punto, y perdió ante el Lute Gina 1-4 en el Estadio de los Cuartos. Resultados para todos los gustos en esta categoría preferente, y vamos a ver también lo que va a suceder con nuestros equipos aquí, nuestros pueblos, nuestras ciudades en la zona norte de la isla de Tres.
La semana que viene estaremos atentos. Don Gregorio Goyo Dorta, muchas gracias.
Diego,
hasta la semana que viene.
Un placer siempre, un abrazo. Adiós.
Bueno, pues ya saben ustedes que a esta hora de la mañana, y por gentileza de Tasca Sansofre, que te ofrece regalar estas Navidades sus tarjetas Navibank, y que puedes conseguirlas en el teléfono 922-32-5740, y en su página web tascasansofre.com. Gracias a Tasca Sansofre, tenemos aquí a Michael Bublé esta semanita. Temazo, Save the Last Dance for Me.
You can dance every dance with the guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? Must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance. Don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me. Ooh.
Pues cuando son las... faltan 10 minutos para las 10 de la mañana, es el momento de saludar. Después de haber estado esperando desde el 27 de octubre para encontrar un huequito, hemos sido capaces de encontrarlo entre el Partido Popular y Gente Radio para tener en antena, al otro lado de la línea telefónica, a la candidata del Partido Popular a la lista insular a las próximas elecciones de mayo del 2023 por la isla de Tenerife al Parlamento de Canarias. Doña Rebeca Paniagua, muy buenos días.
Muy buenos días, y habrá más huequitos, ¿eh? Y habrá.
Yo lo tengo apuntado, y además un buen amigo tuyo me ha asegurado que antes de que acabe el año, y va a ser difícil, año 23, vamos a tenerte aquí. Así que tranquilidad, que nos conoceremos. Yo se lo decía a Jesús, es que me es muy difícil entrevistar a una persona a la que no conozco. Pero bueno, para ser la primera, vamos a intentarlo. ¿Te parece, Rebeca?
Claro que sí, claro que sí.
Pues nada, la primera curiosidad que yo tenía... con tu persona, con tu incorporación a la lista del Partido Popular, es ¿qué te ha motivado a ti de cambiar, de ser periodista, de presentar Buenas Tardes Canarias a la pelea, a la batalla política, a aparecer como primera espada, además, no como segunda, tercera en una lista, no, encabezando la lista insular al Parlamento Canaria por el Partido Popular en Tenerife?
Es un reto, Diego, es un reto, fue una decisión difícil, lo he dicho en otras entrevistas, no fue sencilla de tomar, lo fácil hubiera sido... pues quedarte, ¿no?, dentro de tu zona de confort, pero decidí dar un paso adelante y luchar por lo que quiero, ¿no?, y es cambiar la realidad de Canarias, ¿no?, la realidad que vivimos ahora mismo. Y si lo puedo hacer desde dentro y ahora, pues, estando como número uno en la lista por Tenerife, y ojalá que ocupe un escaño el día 28 de mayo cuando lleguen las elecciones, y podamos realizar todas esas políticas que tenemos en mente para cambiar la vida de los canarios, pues ese va a ser el mayor reto y la mayor ilusión con la que vamos a trabajar. No hay otra motivación que esa labor de servicio público.
Rebeca Paniagua es periodista y más bien informada, porque llevas años trabajando en el periodismo, y eso, quieras o no quieras, te obliga a estar en contacto directo, sí, y al día con la actualidad. ¿Qué te hace declinar la balanza de tu criterio el ir al Partido Popular y no a otra formación política?
Hombre, porque comulgo con las ideas del Partido Popular. Este Partido Popular, además, que encabeza Manuel Domínguez, es un Partido Popular regenerado, renovado, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimo talento y muchísimas personas con una valía impresionante. Y es un proyecto en el que, indudablemente, cuando me lo propusieron, tuve que decir que sí.
¿Pero qué ideológicamente? Es decir, yo te conozco simplemente por verte en la televisión, bastante aséptica, no te puedo ubicar, pero...
Hombre, era otro papel, era otro rol, o sea, estaba realizando mi trabajo como periodista, obviamente tengo que ser aséptica, tengo que ser plural y tengo que ser lo más objetiva posible, y ese era mi trabajo. Ahora, indudablemente, es otro, Diego.
¿Pero hay algo que condiciona la política del Partido Popular, que es la diferencia de Coalición Canaria? Porque lo que está claro es que la posición de Rebeca Paniagua no está de acuerdo con lo que actualmente nos gobierna, con la ideología o la manera de hacer política del Pacto de las Flores, ¿no? Es evidente que necesita un cambio Canaria, en la opinión de Rebeca Paniagua. ¿Por qué PP y no coalición?
Mira, Partido Popular porque es un partido, primero, serio, primero, que lucha por el empleo, por la mejora real de Canarias, no vende humo, no vende titulares, como los titulares que se nos vendieron hace 3 semanas, no, de la gratuidad del transporte, hay que leer la letra pequeña. Lo que pasa es que para leer la letra pequeña ya no se dan ruedas de prensa, bombo y platillo, ya no se sale, ¿no?, en los medios de comunicación. Yo creo en el empleo. Es mejor que te den la caña que no el pescado. Yo creo en esa estabilidad que va a aportar el Partido Popular, y no un gobierno que ahora mismo nos lleva a la deriva. Los datos están ahí, no han mejorado estadísticamente. Ahora se va a aprobar una ley de renta ciudadana que saldrá porque tiene los votos, pero claro, hay que ver la letra pequeña, siempre insistimos en eso, ¿no? En las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, o la ley de cambio climático, que también se está tramitando ahora en el Parlamento de Canarias, son propuestas con las que no comulgamos porque no se cuenta realmente lo que va a pasar con esas leyes. Si leyésemos la letra pequeña, estaríamos viendo que estamos ante una inseguridad jurídica, un caos burocrático que va a traer todo esto, y que realmente la situación de todos los canarios en estos 4 años, Diego, no ha mejorado. Tenemos una crisis, una inflación, los datos del paro están ahí, sí, han mejorado indudablemente porque venimos de una pandemia de cero turístico, pero eso, ¿en qué se ha trasladado la vida del día a día de la ciudadanía? Obviamente en nada, y no tienes nada más que ver con hablar con tus vecinos, con el día a día, con la gente que te encuentras alrededor, y necesitan un cambio. Ya por eso el Partido Popular pide ante todo, la confianza de los ciudadanos. Ten en cuenta, Diego, que el Partido Popular en estos 40 años de autonomía no ha gobernado, ha cogobernado, pero al frente del gobierno de Canarias nunca ha estado el Partido Popular. Yo creo que ya es hora, que el 2023 va a ser el año en el que el Partido Popular tome las riendas de este gobierno, y hay que dar una oportunidad al Partido Popular, porque realmente dando una oportunidad a este partido se sabrá cómo se gobierna y cómo se pueden hacer las cosas mejor, porque te digo yo, Diego, que nos vamos a dejar la piel en ello.
Es muy importante que se busquen bien los agujeros que ha tenido el Partido Popular en esos 40 años para no poder acceder al gobierno de la comunidad autónoma de manera independiente, simplemente en la época de José Manuel Soria, cogobernando, ¿no?, con Coalición Canaria. Pero quizás el agujero más negro que tiene el Partido Popular en Canarias es precisamente el agujero que tú puedes cubrir aportando tu profesionalidad, que es la comunicación. Yo conozco de alguna manera algunos contenidos políticos del Partido Popular, algunos son poco valientes. Yo creo que ahora Manolo le va a dar un impulso a esas propuestas que va a hacer, pero desde luego, si en algo tienen que mejorar es en la comunicación, ¿no, Rebeca?
Estamos mejorando, Diego, muchísimo, no sé si has visto, es un partido que no para, te lo puedo asegurar. Estamos ahí en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero el trabajo que hay que hacer es día a día en la calle, que realmente el ciudadano, en el tú a tú, es como se conocen las propuestas, es como se habla, se conocen los problemas. No solo nosotros aportar, para poder aportar hay que escuchar al vecino, al ciudadano, al autónomo, al taxista, al trabajador, para luego elaborar nuestras propuestas. Y es lo que está haciendo ahora mismo, lo podrás comprobar si sigues la agenda de Manuel, de López, de Emilio, de cada uno de los candidatos en todas las islas, es lo que estamos haciendo, incluida yo.
Es cierto, pero es que el enemigo es muy bueno, porque en comunicación el Partido Socialista se sale del ranking.
Bueno, esa es tu opinión. Esa es tu opinión, Diego.
Hombre, aquí vende, estamos nosotros. Vende muy bien lo que hace y hace poco. Es decir, que
una cosa es venderse bien y otra cosa es realizar tu trabajo correctamente, que son dos cosas muy distintas. A lo mejor nosotros, puede que nos vendamos peor, pero lo que hacemos lo hacemos bien, eso sí te lo puedo asegurar. Pero estamos mejorando en la comunicación, indudablemente. Ahí tenemos unas redes sociales súper potentes, tenemos unos compañeros de prensa que están al pie del cañón día a día, y en eso estamos. Todavía queda campaña por delante, vamos a dar a conocer nuestro proyecto, lo estamos elaborando, conociendo las propuestas, reuniéndonos cada semana con todo tipo de empresarios, con asociaciones, con federaciones, para conocer realmente cuáles son las inquietudes, yendo y visitando los municipios, te lo puedo asegurar, y en base a necesidades elaboramos también nuestras propuestas, ¿no?
Ya va completándose la lista de candidatos, tanto a los distintos cabildos de las distintas islas que conforman el archipiélago canario, como las listas insulares y regionales, pero todavía falta el contenido de atrás, es decir, la lista completa. ¿Para cuándo tendrás tu equipo definido, Rebeca?
Pues todavía no lo sé, eso tenemos que reunirnos todos. Emilio Navarro, que es el presidente insular del Partido Popular en la isla de Tenerife, Manuel Domínguez, que es nuestro candidato a la presidencia del gobierno, eso lo decidiremos en las próximas semanas y trabajando en ello, pero todavía no hay fecha, Diego.
Bueno, pues otra asignatura pendiente del Partido Popular. Necesitamos, los que tenemos nuestro voto sin definir, conocer los equipos y los contenidos. Pero bueno, yo sé que es un trabajo arduo, que hay una renovación pendiente, que Manolo está trabajando duro porque eso sea una realidad lo antes posible. Y no es fácil remodelar un equipo y ofrecerle a los canarios un proyecto ilusionante. Yo, como ciudadano que no tengo claro mi voto, te pido por favor que trabajéis duro de aquí a prontito y que empecéis a ilusionarnos, porque necesitamos un cambio, sinceramente. No sé si de la mano del Partido Popular, pero esta comunidad autónoma necesita un viraje.
¿Realmente tú crees que hay otra alternativa? ¿Realmente tú lo crees?
Estoy enfrente de un micrófono, Rebeca, tienes que decirlo tú.
Mira, el Partido Popular, ahora que se ha planteado, por ejemplo, una moción de censura de Vox, ¿no?, en el gobierno central, el Partido Popular es el primer interesado, ¿no?, en que cambie el gobierno, en sacar a Sánchez de este gobierno. Pero las cuentas parlamentarias, ahora que se ha hablado de una moción de censura, no salen para realizar o para presentar esa moción de censura. No es responsable convocar una moción que se sabe que se va a perder. Lo que pide el Partido Popular, y además lo está haciendo nuestro líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, es tener elecciones ya, porque sabemos que el CIS al Partido Popular no le va a dar una victoria, pero no es mucho decir que podríamos ganar las elecciones si se convocaran hoy. Si Sánchez está convencido de que tiene ese apoyo popular y que todas esas decisiones tan controvertidas, tan polémicas, son correctas, en vez de aprobarlas así, de esta manera, con nocturnidad, con alevosía, pues se convoque elecciones ya. Yo no sé esto cómo se va a traducir. Yo creo que el disgusto es notable y palpable entre la ciudadanía. Y veremos lo que ocurre de aquí hasta mayo y lo que te digo, Diego, nosotros seguiremos trabajando de forma seria, responsable, con el equipo de Manuel Domínguez, que es un equipazo, te lo puedo asegurar. Y lo que te decía antes, yo creo que es hora de que el Partido Popular tome las riendas de este gobierno de Canarias y que cambiemos las cosas, por lo menos que se nos dé la oportunidad de poder demostrar qué podemos hacer por Canarias. No siempre hemos cogobernado, las veces que hemos estado en el gobierno de Canarias en estos 40 años, yo creo que ya es hora.
No te quiero quitar más tiempo, que sé que tienes otros compromisos y que ahora vas a tener una agenda muy apretada, solamente a que apuntes en algún rinconcito. Gente Radio está necesitado de tener aquí sentada a Rebeca Paniagua por una entrevista larguita. Eso sí, a ver si nos traes políticas valientes, proyectos atractivos que llamen la atención y que nos permita tener ilusión en el futuro. De verdad que esta comunidad autónoma necesita ilusión.
Lo estoy contigo y la vamos a encontrar con el Partido Popular, te lo puedo asegurar, Diego. Ya hablaremos en los próximos meses, seguro.
Seguro, Rebeca. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y muchísima suerte. Y si no te veo y no te oigo, feliz fiesta.
Igualmente, feliz Navidad, un abrazo.
Pues de derecha a izquierda, Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días,
Diego. Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Este señor que acabo de presentar está a la izquierda.
De la derecha.
Según se vea.
Y los primeros dos
José, me ve a la derecha, ¿no, José? ¿Cómo me ves tú? A la derecha, ¿no?
Bueno, pues ya está. Después de presentadas estas eminencias de la cultura política internacional, vamos a empezar la tertulia hablando de lo más que importa en este país en las últimas semanas. Manolo, ¿tú conoces a Alba Carrillo?
Por supuesto.
Porque los demás no.
Por supuesto.
Se pueden ausentar, que vamos a hablar Manolo y yo, que somos los expertos.
Por supuesto. A mí me ha sorprendido que...
Sebastián, no sé quién era.
Me ha sorprendido que tanto don Gaspar como don Sebastián no están puestos al día de la FER, del Guardia Civil y de Alba Carrillo. No. Y me ha sorprendido bastante.
Mira, tú le preguntas en este país, ¿qué pasó ayer? Hubo una manifestación en Navarra porque la Guardia Civil de Tráfico se va y hay un 2% de la población que dice, ¿eso qué es? Pero como le pregunte, pues le dice, un tío famoso de la Guardia Civil, Jorge Pérez, que se ha cepillado a Alba Carrillo. Este es este país.
Sí, sí, sí.
Este es este país. Y aparte de los eruditos de
Sebastián por cierto, y Gaspar. Y por cierto, que la audiencia canaria es una de las
más
potentes de Telecinco, la audiencia de Canarias. O sea, por eso en los intermedios nos premian y nos gratifican con documentales desde los últimos 5 años, el mismo documental.
Y la misma musiquita.
Del señor que va caminando por el Hierro,
la misma musiquita.
El otro que va por La Palma y el barranco de Gran Canaria.
No, pero ahora hablando en serio, la verdad es que es una triste pena que en este país tengamos los índices de audiencia de los programas que tenemos. Y yo empezaba hablando antes de abrir los micrófonos, que es que este fin de semana me ha sido imposible hacer el seguimiento que yo intento hacer de escuchar al menos diversidad de lo que nos ofrecen las televisiones en abierto, ¿no? Es imposible. A mí ya me resulta imposible el seguir atendiendo ese tema.
Hombre, el que estará contento es Pedro Sánchez, que se hable de eso y no se hable de la sedición o de lo que nos viene ahora, ¿eh? Hoy, precisamente, está en una de las comisiones de justicia con la reforma del Código Penal, con el tema de la malversación de fondos, y entonces de fondos públicos. Y ahora se va a crear una nueva figura de malversación de fondos públicos que solo es entre instituciones, ¿no? Es decir, que si tú te gastas el dinero que estaba previsto para una cosa, pero te lo gastas en, por ejemplo, en urnas, como sí, es en el caso catalán, pues no será delito.
No será tan grave.
No será tan grave.
Es que van a eliminar parte del delito. Sí. Eso que acabo de decir. Sí, aparte de reducir las penas, y el PSOE va a subir un poquito lo que RC pedía, sí, van a introducir figuras delictivas diferenciadas.
Sí,
no solamente años. En que sea lucre o personal.
Sí, se lucre
o sea,
personalmente. Lucro con la malversación.
Va a haber cositas raras. Es decir, y encima presentan la enmienda hoy.
Sí.
RC la presentó el viernes, no sabíamos lo que había. Hoy el PSOE con Podemos.
Y hoy se va a debatir. Hoy se está debatiendo.
Sí, y el jueves se aprueba.
y el jueves se aprueba, claro.
Lo que evidentemente Sebastián, que es profesional de la es abogado, ¿no?
Eres soy abogado.
Abogado, ¿no? Y nosotros, que conocemos un poco, bueno, evidentemente porque estamos al día de la actualidad, pero igual hay gente que no sabe que malversación solamente puede incurrir en ello los que están manipulando la ley para cuando incurran en ello, es decir,
tengo
desde la,
duda, la
política,
si
¿no, Sebastián?
Tengo la
conversación solamente
si político y solamente. También funcionario o solamente los políticos. Tengo la duda.
No, no, también los funcionarios también la han
función
condenado
función pública
y condenado a.
Pero quiero decir que un empresario, un autónomo, etcétera, no,
no
tenemos
claro,
posibilidad
no maneja
de malversar
corrupción.
No. Entonces para que quede claro que
es otro tipo de figura,
claro, que estamos negociando en
eso
una
no
mesa,
sea, eso no se arregla.
Estamos negociando en una mesa a cambio de que me apoyen los presupuestos la ley que pueda protegernos, es más, a los que ya han delinquido.
Sí.
A los que ya han delinquido, ¿no?
Entonces, es muy triste, ¿eh?
No, el objetivo es que Junqueras sea diputado y probablemente eso es lo que quieren conseguir, ¿no? Que se pueda presentar a las próximas elecciones.
¿Y a los españoles les preocupa? Pregunto.
¿Esto es que le preocupa? Ese es el problema. Ese es el problema. A los españoles les preocupa más que si este señor, que no sé ni el nombre, bueno, pues si se ha acostado con la otra, teniendo un hijo tal, les preocupa esas cosas. Bueno, eso es entretenimiento. Eso también es de otras épocas también, ¿no? Cuando nos desviaban la atención para que no pensáramos en los problemas que tenemos, ¿no? Yo a mí me preocupa la cesta de la compra, ¿no? Yo voy a comprar y cada vez esto da para menos, es decir, el dinero te da cada vez para menos. A mí me preocupa el tema de las carreteras que no las solucionamos. Es un tema, ya lo he dicho aquí, es un tema ocurrente, siempre sale en época electoral el tema de la TF5. O me preocupa, oye, el tema de la sanidad, claro, uno me va a preocupar el tema de la sanidad cuando, mira, pues tendré que ir a buscar otras alternativas porque tienes problemas y te dan para dos años, porque claro, no es urgente, pues no será urgente para usted. A mí me molesta, por ejemplo, un bulto que tengo, me molesta todos los días, ¿eh? Y me han dicho, no, eso no es urgente, eso, mira, hasta dentro de 2 años no creo que le podamos ver.
Hombre, pues ya está, y a mí me preocupa, por ejemplo, que haya un ministerio de universidades, ¿no? Como hay, ministro de universidades, ¿no?
Sí,
y que
no se sabe dónde está, pero
sí. ¿Ni cómo se llama?
Por eso te digo que...
Pero, si me preguntas el nombre, no sé cómo
pero,
se llama.
Pero espérate, pero me preocupa muchísimo que va a pasar 4 años y que nuestros jóvenes siguen, en 4 años han terminado un grado universitario, y no van a encontrar trabajo para lo que la sociedad les ha preparado y les ha pagado y los ha instruido y les ha dado medios para que investiguen. Y no se ha hecho nada en la universidad, no sabemos ni quién es el ministro.
Sí, hombre, estuvo Castel y ahora está Subirat. Dos catalanes amigos de Ada Colau, ambos dos.
Bien, pero que...
Cuota de Podemos del gobierno de los 22 ministros.
¿Cuándo fue la última vez que lo viste en una rueda de prensa, en un simposio, en un congreso, en una intervención?
Ni a uno ni al otro.
Claro,
decían que Castel era mayor y este...
Entonces, claro, tenemos la sociedad que nos merecemos, Gaspar.
Os estoy escuchando con muchísima atención y preocupación porque a lo que nos ha traído la situación política a un desconcierto general. Estamos desprotegidos los ciudadanos de a pie. Yo me considero un ciudadano de a pie, ¿no? Y que tengo los derechos que la Constitución me da y estoy en pleno ejercicio de mis libertades, ¿no? Sí. Pero me da la impresión de que estamos, todos los ciudadanos estamos controlados, por decirlo de forma suave, controlados y manipulados por el poder político, cosa que debería ser lo contrario, ¿no? Que la política está en los ciudadanos y que los ciudadanos que estén preocupados por la política pues tengan incidencia y participación a través de los canales de participación en política, pues pasar por unas discusiones previas y después acceder a ser diputado, a senador, a lo que uno quiera, ¿no? Pero estamos totalmente desprotegidos, ¿eh?
¿Tú sabes que hoy se reúne el Comité Federal del PSOE?
¿Perdón?
Hoy se reúne el Comité Federal del PSOE.
Hoy se reúne, sí. Pero todavía existe.
Es que ese es el tema, es decir, ¿a quién le importa que el PSOE tenga un órgano máximo entre congresos donde pueden controlar? No lo van a controlar, el PSOE no lo van a controlar.
No está liquidado todavía.
No,
o sea,
no
lo han liquidado.
No lo han liquidado.
Yo sé que...
Está liquidado políticamente,
estaba
pero...
Estaba silenciado, ¿no?
Me gustaría saber la opinión de...
Estaba silenciado porque es que yo esperaba que el Partido Socialista o el Partido Popular, que son los partidos que tienen capacidad capacidad de ejercer el ejercicio de gobierno aquí en este país, los que, porque numéricamente tienen los apoyos suficientes y necesarios, pues que estaban en ello, pero que es que no tienen discusiones internas. Los partidos políticos que tienen...
que de eso quería hablarte.
Que no hay vida interna.
Me gustaría saber la opinión tuya y de Sebastián, por supuesto, Diego, sobre la expulsión de Joaquín Leguina como militante del PSOE, como consecuencia de haber apoyado a Ayuso el año pasado y tras un año de expediente echarlo del partido.
Para los jóvenes, oyentes, Joaquín Leguina fue el último tipo del Partido Socialista que gobernó la Comunidad Autónoma de Madrid y tenía una canción muy famosa, Escucha Leguina.
Sí, bueno, sobre
aquí
todo
no hay playa.
Una vaca sagrada del PSOE, ¿no? Una especie de ¿cómo se les llama?
Un varón
del PSOE, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que no hay ni democracia dentro del partido? ¿O qué es lo que ocurre?
No hay ni democracia dentro del partido. Vamos a ver, no hay.
Pues si me expulsas porque yo apoye una acción que hace alguien...
Está totalmente reducido y controlado, ¿no? Existe un presidente de gobierno que es secretario general del Partido Socialista, y el Partido Socialista pues lo ha utilizado Pedro Sánchez, desgraciadamente, para la política y la vida interior del Partido Socialista como un instrumento para llegar al poder, para demostrar su propia ambición personal, que era llegar a esto, ¿no? Ha llegado a esto por los caminos más escabrosos del mundo, ¿no? Ha eliminado, además es un hombre que...
Sí, pero que está pasando dentro del partido lo que pasa en la sociedad, que se callan, ¿no? El presidente Aragón el otro día tuvo que rectificar.
Lo mandaron a la media hora.
Lo mandaron a rectificar.
Yo distingo al Partido Socialista de Pedro Sánchez, para empezar, ¿no? Él no está
Ojalá, Gaspar, eso yo no lo tengo tan claro.
Él utiliza al Partido Socialista como instrumento, nada más, pero realmente él no ni obedece, ni practica, ni reflexiona, ni lleva a la práctica...
Te van a echar del partido, te van a abrir un expediente.
Pero si es que...
Eso y otras cosas,
Leguina, pues, prácticamente ha sido lo mismo, ¿no? Porque Leguina ha sido el único militante socialista que fue presidente de la comunidad autónoma durante 12 o 13 años.
Tres legislaturas. Y dos con mayoría absoluta, ¿no?
Es el único. Y a partir de entonces ya no, porque...
Y ha cuestionado la estructura del PSOE en Madrid.
Claro.
Empezó por eso. Siempre lo ha cuestionado.
Es el problema, que ha desaparecido.
Pero por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora es ministro socialista, han firmado un manifiesto, pero son gente que están fuera ahora mismo de la política. Los que están dentro de la política no tienen esa capacidad ahora mismo de ser crítico dentro de su propio partido, ¿no? Oye,
Carmen Calvo,
Corcuera o César, ¿cómo se llamaba aquel ministro? Molina, ¿no? Que estuvo con Zapatero, ¿no? Son ministros que ahora mismo no dependen de la política y ya está. ¿Qué pasa? Que Sánchez lo que ha hecho es que ahora mismo los diputados, ¿eh? Y yo, por ejemplo, que le tengo mucho afecto a Tamara, ¿no? A Tamara y también a Héctor Gómez, ¿no? Oye, pues eso, de los años, pues uno los conoce y les tiene mucho afecto.
Que llegó a ser portavoz del Partido Socialista.
Pero la cuestión ahora mismo es que los diputados están del Partido Socialista a imagen y semejanza de Sánchez, ¿no? Yo creo que tendrían que tener la etiqueta del sanchismo, porque están...
Pues no lo son, ¿no?
No hay ni un solo que sea crítico. Hay cosas, yo he sido crítico con mi partido muchas veces en los errores que ha cometido.
Sí,
y tú dices, no hay democracia interna. Mire, en el Partido Popular hubo un problema enorme, y no estamos hablando hace varios años. Al principio de este año, y se resolvió. Mire, un presidente tomó decisiones equivocadas con un secretario general, y al final, pues el partido pues resolvió. Como se tiene que resolver.
Que se lo cargaron el mismo día que Putin invadió Ucrania, lo saben, ¿no?
Sí. y se tuvo que resolver. ¿Cómo se tiene que resolver los asuntos graves, que son importantes, con democracia? Pues a través de, en este caso, de un congreso nacional que se celebró y el partido decidió pues elegir pues a Feijóo, ¿no? Pero esas cosas, a veces, ahora mismo, y sobre todo
es lo que está intentando Sánchez, acaparar todo el poder. Ya lo tiene del Partido Socialista, pero ahora mismo también acaparar todo el poder a nivel de Estado, ¿no? Oye,
es la ambición del poder.
Es el poder judicial, los medios de comunicación. Bueno, en televisión llegamos a un acuerdo, en la radio televisión española llegamos a un acuerdo y de repente, como no le gustaba, pues cogió y lo cambió y puso a alguien de su perfil. Claro. Al Tribunal Constitucional, oye, pero tú me dices, oye, un exministro de la época de Felipe González, todavía lo puedo aceptar, pero es que es elegir a un ministro que estaba hasta el otro día, que participó en los indultos. ¿Tú crees que ese puede ser objetivo a la hora de decidir? ¿Cómo podemos fiarnos nosotros de la justicia cuando tenemos en el Tribunal Constitucional pues a un exministro de Sánchez? Que aparte la relación personal, que yo no me meto.
Y la directora general está más peligrosa.
Y la directora general es hasta más peligrosa. Esa es la tapada, ¿no? Esa es la tapada.
Pero fíjense esto en algo.
Esas son las que nos preocupan. Por lo tanto, yo creo que lo que decía Gaspar coincide plenamente con lo que tú, Manuel, y yo estábamos diciendo. Es decir, ahora mismo a la gente se le desvía la atención y yo me quedo perplejo. Que le preocupe más lo que ha pasado con lo que ustedes estaban comentando. Es serio. Esto es serio. Sí. Lo que estaban ustedes comentando, que otras cosas. A mí me preocupa más el futuro de mis hijos, o de mi hijo en este caso, porque no tengo sino uno, ¿no? Me preocupa más, me preocupa eso, que él no tenga posibilidades de buscar pues un trabajo digno como todo el mundo, o que vayamos a la compra y te quedes perplejo al ver los precios. Eso me preocupa más. No sabemos, ahora mismo estamos en esa incógnita, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, con el tema de la gasolina, si los 20 céntimos van a seguir, no van a seguir. Yo creo que esto son cosas mucho más preocupantes que otras cosas. Oye, otros se van a dedicar, como ahora el Parlamento de Canarias, al tema del cambio climático. Me parece muy bien el cambio climático, pero yo creo que ahora mismo en Canarias tenemos otras preocupaciones.
Y algunas prioridades.
Y yo me gustaría, te dejo la palabra, Diego, pero me gustaría, cuando hablamos de...
Te voy a meter un tema muy desagradable.
Vale, cuando hablamos de temas domésticos como la bolsa, la compra y tal, Sebastián y Gaspar y Diego, a mí me viene a la mente... Además, las gafas graduadas, me viene a la mente las bocas, los implantes, el precio de ir a un dentista. O sea, es que hemos bajado el listón tan ya, de verdad, tanto que hablamos de que los plátanos están a 2 euros o 3 y los aguacates a 8 o 9 euros. Ya, pero mira, es que no puedo hacerme unas gafas cada 3 o 4 años porque están rayadas y no puedo porque vale 900 euros, 800 euros una progresiva. Y al dentista... Todos hemos ido al dentista. ¿Qué cuesta arreglarse la boca hoy día en condiciones?
Más que una cocina.
Claro. Entonces, esto no tenemos derecho los ciudadanos, claro. No tenemos derecho a tener una boca normal, a tener la vista bien, ya que estamos hablando ya de verdad, de unos niveles de cartilla de racionamiento. Si pues
Bildu presentó una enmienda al presupuesto del Estado para tener un programa de salud de boca dental nacional, no lo sabía. Fue una de las exigencias. Aparte de sacar a la Guardia Civil de Navarra, también ponía al lado un programa de salud bucodental. Bildu. Pasa que es que no nos informan bien, que a lo que voy. Yo no sé si estoy equivocado o no estoy equivocado. Yo ayer le preguntaba a chavales jóvenes de un nivel educativo, un nivel de formación medio-alto, que si estaban preocupados por la renovación, la modificación de la ley de la renovación del Tribunal Constitucional. No tenían ni puñetera idea.
Yo solo vivo.
Ni puñetera idea. Es decir, claro. Y encima, como son personas preocupadas, tiraron de San Google y empezaron a buscar y dicen: no puede ser. Digo: sí, puede ser. Ya han colado, que han quitado la mayoría cualificada del Consejo General de Poder Judicial para elegir sus dos representantes.
Y amenazarlos. Y amenazar a los jueces.
Y han cortado
de los tercios. Por prevaricación, denunciarlos por prevaricación.
No lo han cortado, van a intentar.
Bueno, pero...
Están en ello.
¿Usted ha oído algo? Sí, claro. Hay alguien levantando la voz diciendo, ¿pero dónde vamos?
Ya.
Oye, amenazar a los jueces, que es lo más grave, ¿eh?
Y lo van a hacer, ¿eh?
Y amenazar.
Sí, lo van a hacer.
Porque Podemos lo dijo, dice, y aquellos que se nieguen a cumplir con lo que ellos están diciendo, pues van a ser denunciados por prevaricación. Tú imagínate a un juez que es el que tiene que interpretar la ley, el que tiene que aplicarla. Esa ley pues que le digas no, 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 la interpretación solo puede ser en este sentido.
¿Para qué están los jueces entonces?
¿Para qué están los jueces? Los jueces sí. Se van a reunir en tres días, dentro de tres días.
Es que es muy grave lo que está pasando.
Se van a reunir para tomar una medida o que tenga efecto esa reunión para intentar desbloquear la representación para el Consejo General del Poder Judicial. Lo van a intentar, yo creo que lo van a hacer, ¿no? Si no lo hacen, entonces es que tenemos la justicia que tenemos. Y entonces es la que merecemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que personas ambiciosas como es Pedro Sánchez, pues dice, bueno, pues, si la justicia no sirve para nada, pues entonces, como hace con el fiscal general.
La voy a tomar.
¿Quién nombra esto? ¿Quién? Pues sí, él. Sí. Entonces él se apodera perfectamente, pues también del Poder Judicial, y se acabó y lo desaparecerá. Es que y será. Y entonces.
Lo está poniendo en riesgo, desde luego, la independencia del Poder Judicial.
Y entonces se convertirá esto en lo que alguien ya ha dicho por ahí, una democratura. No, claro.
Está bueno el término. Claro. Democratura.
Es lo que vamos a. Bueno, pero lo estamos ganando a pulso los ciudadanos. O sea, que es que los culpables son los ciudadanos. Porque los culpables, los ciudadanos, si en vez de reflexionar y pensar en otras cosas, pensaran en estas cuestiones.
Esa es la clave. Que claro. Nos preocupa a los ciudadanos esto, porque yo digo, es que igual estoy viviendo en Marte o en un satélite que no se conoce. Es que a la gente no le preocupa. No le preocupa.
Y el problema también es de la juventud, ¿no? Es decir, ese espíritu crítico que yo siempre me acuerdo
ir en contra de todo. Cuando uno es joven tiene que ir en contra de
ir
todo.
Ir a un instituto, pues hablar, íbamos diferentes políticos, ¿no? Y es verdad que oye, hay que reconocerlo, que siempre la educación pues ha estado muy vinculada siempre a la izquierda. Oye, y es así, ¿no? Es así. Hemos tenido todos profesores así de oye, es que con esas ideas, y me parece correcto, y después uno tiene la libertad de decidir.
Aquí hemos salido todos con profesores de izquierda, porque hemos estudiado estos tres en los maristas, pero,
sí, profesores, pero curioso,
profesores de izquierda y curas de izquierda, ¿eh? Y sin embargo hemos salido gente normal.
Pero
no ha pasado nada.
Yo les decía a ellos, ustedes lo que no pueden es abandonar el espíritu crítico ante alguien que te quiere imponer algo. Hay que ser, siempre tiene que sacar la juventud ese espíritu de criticar. Yo criticaba muchas veces, y me acuerdo broncas, y sobre todo en la facultad, muchas broncas. El otro día viajé con uno, que tuve una bronca, que hoy es día senador, y me acuerdo una bronca que tuve, y simplemente una bronca porque en aquel momento, estamos hablando año 83 exactamente.
Estaba en la universidad en esa época, ¿eh?
Estaba en la universidad, y estábamos hablando del principio de la autonomía de Canarias, y yo... pues desde la experiencia que hemos vivido, defendía el papel principal de los cabildos, ¿no? Y que el estatuto le tenía que haber dado mucha más fuerza a los cabildos en ese. ¡Wow! Me acuerdo yo que bueno, criticar el estatuto de autonomía en ese momento.
Y ahora.
Y criticar,
en ese momento ya.
Y criticar, ahora, pues realmente, ese centralismo que queríamos hacer de todas las islas, cuando al final después salen los conflictos entre las islas, ¿no? Porque si yo creo que hubiéramos ido a otro modelo, pues a lo mejor nos hubiera ido mucho mejor.
Ahí sí yo hubiera ido a hablar a Rebeca Peniagua de ese tema ahora mismo aquí. Es decir, darle importancia, es decir, al cabildo. Modelo autonómico.
Ese es el modelo que tendríamos que haber seguido. Hoy día, yo que he participado en el gobierno de Canarias, pues bueno, oye, pues puedes tener no otra idea, porque no la he cambiado, porque yo pienso que los cabildos tendrían que tener un papel principal y fundamental en la gobernabilidad de Canarias, pero es verdad que el gobierno de Canarias pues ha hecho una macroestructura donde realmente hoy día pues decide sobre todo las competencias, ¿no? Pero ser crítico en aquel momento no era fácil, ¿eh? Y levantar ante una clase de 200 y pico alumnos, levantar la mano para criticar el estatuto de autonomía de Canarias.
De acuerdo,
y ahora menos.
Estoy de acuerdo en todo, pero debemos reconocer, los que estamos en esta mesa, que a diferencia de los universitarios de hoy en día, cuando en los años 70, yo soy del 59, en los años 70 yo tenía 10 y algo, 10 y 15, 16, 10 y 14, es que el tope, el techo, el umbral era prohibido decir la palabra política o izquierda.
Sí.
O comunista, bueno, pues eso no sabía lo que era, o democracia incluso. Hemos pasado, evidentemente, entonces, de ese caldo de cultivo transgresor obligado por la situación del régimen que veníamos padeciendo, a unos chavales que se han criado en un absoluto en un confort extremo, en una bueno, ahora ya van que hasta suspendiendo pasan, es decir, ¿dónde está el espíritu de esfuerzo, de sacrificio, de entrega? Todo esto va desapareciendo y entonces hemos llegado a encontrarnos, para mí, con el punto clave, que es la votación en las elecciones. ¿Por qué? Cuando llegan las elecciones cada 4 años no sabemos castigar lo castigable y ponderar lo ponderable y premiar lo premiable. ¿Por qué? Primero, hay 30 o 35% de personas que no vamos a votar. Segundo, ¿por qué difuminamos la política? Que no me puedo creer que haya tantas plataformas, tantos partidos y tantas ideologías que perjudican luego encima a los que podría beneficiar. Y esto es lo que me preocupa. Esta sociedad, que no sé si es fruto de la incultura programada y estratégica, que desde que hay 17 planes de estudio, pues cada uno aplica en su terruño lo que le conviene, o que hemos perdido el norte y no estamos haciendo una sociedad con madurez, con rigor, con una democracia avanzada, conceptual y noble y estadista. Y entonces, pues, y seria. Pues esto es lo que me preocupa a mí. Y es la diferencia entre los jóvenes de cuando yo tenía 19 o 18 y los que tienen hoy 19 o 18.
Mira, una cosa que a mí me preocupa mucho es que el tema de la palabra obligación, la palabra disciplina, se consideran que son conceptos fascistas. Si cuando dices las obligaciones que tú tienes, la disciplina que debes de tener en tu vida, Eso es de derecha, eso es fascista, eso es arcaico.
O sea,
no se puede tener ni obligaciones.
Tú que eres abogado, hoy día sigue vigente en Cataluña la ley que multa si pones un letrero en castellano en tu
negocio.
Hombre,
claro, eso no se ha derogado.
Vale. Y esto que parece, a mí me parece ciencia ficción. O sea, estamos en una democracia. Usted quiere poner en catalán, Gente Radio, y quiere poner, como se diga, en catalán, estupendo. Pero no me multe si yo lo quiero poner en andaluz y poner Gente de Radio. Quillo, la radio. Ya está, déjame que lo ponga así.
No, ir a
este es lo que me preocupa.
Y lo puedes poner en chino, pero si lo pones en español.
Y eso nadie me podrá decir, porque lo he visto yo. Ir a un restaurante en Barcelona y la carta en catalán, sí, en inglés y en francés, y no está en castellano, ¿no?
Entonces te penalizan. O sea,
me voy.
Yo me cogí.
¿Qué democracia y qué defensa hay de los? Oye, vamos a dar un valor porcentual a los que viven en Cataluña y no son independentistas. ¿Cuántos hay, Diego?
La mitad.
Como mínimo. Y esa mitad no tiene carga representativa frente al Estado de la Nación.
La mitad de los que votan. La mitad de los que votan, que no son.
Y la mitad, pero ¿sabe no tiene cosa? Fuerza como para que de verdad.
Pero incluso me deje, hasta como estrategia, ¿no? Es decir, si tú vives del turismo y en Cataluña, en Barcelona, pues una parte importante, aunque es verdad que está ahí surgió la turismofobia, ¿no?
La indujeron.
Y la indujeron.
Doña Ada Colau y su plataforma Ocupa.
Sí, sí.
Era mejor llenar a Barcelona de Ocupas que de turistas.
Pero yo creo que es ir contra eso cuando tú no buscas esa diversidad. Es decir, oye, pues el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, por el castellano. ¿Por qué no te deja pues rotular en castellano? ¿Por qué las cartas no tendrían que estar también en castellano?
Cuando
¿no?
los castellanos te dejamos que rotules como tú quieras. Tú rotula como tú quieras.
Porque es una dejación que están haciendo los que gobiernan este país. Es una dejación.
Exactamente.
Eso es verdad.
Porque
eso
es un derecho. O sea, si utilizamos el español, no el castellano, sino el español, porque es la lengua vehicular de este país, es la que tenemos que proteger.
Efectivamente.
Y tenemos derechos, son derechos inalienables. Entonces es una dejación de los poderes que ejercen en este país.
Pero has visto cómo se ha contagiado, que eso no lo veíamos. Se ha contagiado Baleares, se ha contagiado Valencia.
Claro, porque se ha hecho una dejación de los políticos.
Yo en Baleares ya me quedo sorprendido, ¿no? Es decir, ya es que...
Porque están pensando en las elecciones cada 4 años para seguir en el poder.
Defienden más el catalán que el español. Defienden más el catalán. Es decir, no pasa absolutamente nada. En Baleares ya haciendo leyes para que el catalán, cualquier funcionario que no te hable catalán, poco menos que sancionarlo, ¿no? Es decir, oye, si tú tal, tienes que hablar en catalán.
O no puedes acceder.
Pero han dicho una cosa tan ridícula, yo jamás. Dice, si te contesta el funcionario en español, hacerle mímicas.
y no, no hablar en español. Pero ¿cómo desde un
desde una administración pública,
desde una administración puede fomentar eso? Es lo que tú dices. Es que el español no es simplemente...
Es que es impensable 50 años de democracia.
Navarra,
Navarra discutiendo esto. ¿Pero esto qué es?
Pregunta retórica. ¿Navarra es España?
¿En qué país estamos?
¿Navarra es España?
Navarra, sí. España,
¿Cómo, en base a lo que está diciendo Gaspar, puede permitir los que se supone que defienden este país que la presión de una comunidad permita echar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Civil de Tráfico, por ejemplo? Que se empieza por ahí. Esto no, esto claro, no acaba aquí. No, claro. Esta cadena no acaba aquí.
Claro.
Esto es, vamos a empezar por la Guardia Civil de Tráfico. Y después será la Policía Nacional. Claro. Y después será la Guardia Civil de mi
como
información.
Dice el
y luego será Frontera.
Republicana, estamos en una situación quirúrgica.
¿Y qué hace Madrid? No hace nada, Madrid. Claro, y Madrid no hace nada, lo permite.
Estamos operando. Rufiegue es que hay que reconocerlo. Es bueno. Hay que reconocerlo que para eso tiene esa maldad que tiene. Y él dice: no, no, estamos aquí haciendo, poco a poco. Sí.
Y en verdad, política quirúrgica.
Mira, hay que reconocer que lo único bueno que ha hecho Sánchez es dividir al independentismo. Eso es verdad, lo ha conseguido. Lo ha, porque yo lo veo el día a día. Vamos, se odian los de
se han odiado siempre.
Se han odiado siempre. Pero, sí, pero llegaron un momento que se unieron todos. Y ahora mismo las críticas más feroces son entre ellos, ¿no?
Claro, claro.
A los de Esquerra los llaman traidores. Claro, pero traidores. Claro,
porque están gobernando, porque tienen poder.
Pero el catalanismo históricamente siempre ha estado peleado entre ellos. Siempre, en el siglo XIX.
Pero ¿quién gobierna,
siempre?
¿Quién gobernaba en la Generalitat hasta hace dos días?
Claro,
claro.
Y ahora un gobierno.
No, bueno, eso ya, date cuenta que vamos, la antigua unión de convergencia y unión, eso ha desaparecido. Esas personas moderadas dentro del catalanismo han desaparecido.
Sí, convergencia democrática, todo eso están, claro, sí.
Eso ha desaparecido.
Claro.
Ahora se ha radicalizado, ya el discurso era allí.
Porque es el populismo.
Te hablan en.
El que está venciendo el populismo político.
Yo, sinceramente, si alguien quiere
populismo,
que me si yo quiero que alguien me escuche, que alguien me entienda, le hablaré en el idioma que todos conocemos, ¿no? Sería el español. Ahí cuando salen y empiezan a hablar en catalán, bueno, pues los entenderás tú, pero como no hay ni traductor ni porra, pues yo no te entiendo lo que estás diciendo. Si tú, como dice Gaspar, sí, el mensaje se lo estás dirigiendo a tus electorados para allí decir, oye, mira, que lo bueno que soy que hablo aquí en el Congreso de los Diputados, hablo en catalán, ¿eh? Pero yo no lo entiendo, ¿eh? A mí no va dirigido. A mí no va dirigido.
Claro. De todas formas, yo creo, y lo he dicho alguna vez en esta tertulia, que me da la sensación que pasará la historia estos cuatro años como la legislatura de los símbolos y de los iconos. Nos damos cuenta lingüísticamente los cambios, las estupideces que se han llegado a decir desde la tribuna de oradores en el Parlamento y en el Senado con la incorporación de palabras inventadas que no existen, o sea, que no es, ¿sabes? El medicina y la medicina, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, ya lo de miembro y miembra, ¿para qué vamos a recordarlo? Y hemos pasado al icono de que al Parlamento se puede ir como te dé la gana, incluso puedes llevar al bebé y darle de mamar en el escaño, porque da igual, porque evidentemente en el Corte Inglés no lo puedes hacer, pero en el Parlamento sí. No, en el Corte Inglés no puedo llevar a mi bebé y darle de mamar en la caja, pero en el Parlamento sí, que es donde se debería de marcar de ahí para abajo cómo debe funcionar el país. Y todo este tipo de símbolo, y ahora voy a echar a la Guardia Civil, y ahora el letrero voy a multarte si pones un letrero fuera de mi lengua. Es la legislatura para mí de los símbolos, de los iconos, del envoltorio, de la costra, pero la realidad de los problemas siguen siendo los mismos. Sí. La realidad de la juventud en paro en este país sigue siendo la misma. La realidad de los servicios médicos sigue siendo la lista de espera, sigue siendo la misma. La realidad de los últimos en Europa, cuando nos hacen las pruebas de educación y vienen a evaluar la preparación que tienen nuestros chavales, exactamente igual. Y entonces vivimos en base a estos iconos, a estos símbolos, a viva lo happy guay. Pero la realidad es la que te digo, ¿no? Es que, mamá, que se me ha caído un diente. Pues espérate a ver si tu tía te regala...
Tu tía la
millonaria te regala el cumpleaños, el empaste. Pues claro, estamos llegando a los niveles. Y esto es lo que me preocupa, esa ¿cómo decirte? Esa simplicidad de los ejes que deben de mantener una sociedad fuerte de bienestar, como presumimos decir que vivimos una sociedad de bienestar, y eso es lo que me preocupa realmente y que es la rutina diaria.
por supuesto, el carrito de la compra, también la cesta, también fundamental, pero hay muchas más cosas, ¿no?
Ah, bueno, yo por suerte tengo mañana, voy a llevar una iniciativa del grupo sobre el tema de las catástrofes y las reacciones de las administraciones, que yo creo que es importante, ¿no?
El defensor del pueblo dice que se ha hecho maravillosamente todo en La Palma, ¿no?
Sí, 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 claro.
El defensor del pueblo.
Habrá que preguntarle a mucha gente y dónde los quieren meter. Lo dicho, en verdaderos barracones.
Ha sido la respuesta eficaz y adecuada en tiempo.
Sí, 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 sí. Bueno,
Gabilondo,
pues eso, seguramente será lo que nos contesten mañana. Eso es lo que me contesten. Yo me estás adelantando la contestación. Pero es verdad, es decir, hay que actualizar. No puedes darle a alguien 30.000 euros por una, si pierde su casa completamente, ¿no? Con 30.000 euros hoy día no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? No se puede tener una vivienda digna como la que tenías, ¿no? Y,
pero perdón, un paréntesis solo, Sebastián, pero no me lo prometas, como me lo han prometido.
Hombre, claro,
o sea, no te voy a dar 30.000, pero no me pongas la moto que me vas a dar a Harley y luego me dé la Vespino.
Yo conozco. Además, en temas de sobre todo grandes incendios que ha habido en España, que se le prometió pues una serie de indemnizaciones y no las han recibido. Oye, es que es verdad que el seguro, la compensación de seguros, pues ha reaccionado bien y ha pagado. Sí, pero las administraciones tienen que dar una respuesta mucho más efectiva y mucho más rápida, y no podemos estar esperando lo que se espera, pues lo que se ha tenido que esperar muchos palmeros, ¿no? Que no, de decir, oye, hay gente que invirtió todo su dinero pues en eso, en arreglar varias casitas para alquilarlas en turismo rural o las viviendas vacacionales, y las perdieron y perdieron todo. Pues a esas personas habrá que darle una respuesta, ¿no? Mucho más rápida y eficaz, pero ya verá que la respuesta es esa. Nosotros somos buenos.
Ya lo dijeron, yo no me olvidaré. ¿Se acuerdan del terremoto de Lorca, ¿no? En Murcia fue, ¿no?
Sí, avisaron ya los de Lorca.
Y yo me acuerdo que hay una asociación de víctimas de impagados.
Todavía.
Y ya lo avisaron cuando el volcán de La Palma, dijeron, nosotros llevamos 11 o 12 años y no nos han resuelto.
No han acabado de solucionar.
Entonces, y en La Palma hay mucha gente que todavía no ha recibido ni solo euros, sí, eso es verdad.
Y ha habido familias que han cobrado por tres también.
También eso es.
Por ejemplo, había tres familias que vivían en el, físicamente
en un mismo inmueble.
En el mismo inmueble, y entonces se las han arreglado muy astutamente y ya les han dado tres viviendas individuales, una cada uno. De modo que.
De los contenedores o de las de madera.
Pero eso es verdad.
No lo sé, pero le han dado tres viviendas.
Eso es verdad. Eso puede
ser. Se están produciendo,
muchos espabilados. Seguro que hay espabilados siempre, pero no puede pagar el justo por pecador.
Por supuesto.
No puede pagar, pues hay siempre en toda la vida hay gente
cuando
que se
hacen las cosas mal, se hacen las cosas mal en todos sentidos.
Se ha aprovechado, ¿entiendes? Pero que la respuesta sea mucho más rápida, claro que sí, y eso que esté por ley, claro que sí, que tiene que estar por ley, tiene que estar por ley que la respuesta tiene que ser inmediata, que no podemos estar esperando expedientes. Bueno. Y a mí, realmente, la gente, lo que menos le importa es que si vas a visitarlo 7-8 veces, vale, bien, oye, que los acompañe, que estés allí.
No lo engañen.
Preparemos, ¿no? Porque se vaticina un terremoto político en las Navidades, ¿eh?
Sí. Eso parece.
La situación, sí. Va a ser seria.
La situación va a ser seria.
Y además, en esta semana, ya cuando se reúna el Consejo General de Poder Judicial, que se tomen determinadas medidas, determinados nombramientos, para intentar inhabilitar las acciones que pretenden hacer desde el gobierno central.
Hombre, esperemos que Sánchez no beba lo mismo que Pedro el Castillo en Perú.
No lo sé. Vamos a ese camino.
Vamos, es que yo bebí algo.
Pero antes de que termine este año físico, va a haber conflictividad política seria, ¿no? Y entonces podemos acabar lo que yo dije, que no es ninguna bobería la democratura que se está pergeñando ya, ¿eh?
Yo estoy pendiente, y lo digo de verdad, porque soy un ingenuo de la política, sinceramente. Yo cuando me enteré esta mañana que el Comité Federal se iba a reunir, digo, qué de esperanza.
Hay resistencia importante, vamos, yo sí lo sé. Hay resistencia importante, pero claro, no quieren que salga a la luz pública o mediática esta discusión.
Es que muchos varones que se van a presentar en mayo lo ven complicado defender temas que tú dices, oye, sí, en Cataluña puede estar muy bien y nos puede ir muy bien.
Y estas políticas además que se están empleando no estaban en el programa electoral de los votantes socialistas, votaron.
Que es Pedro Sánchez, que es un aventurero de la política, como ya lo describió. Gasper Reverte, claro que es un aventurero y además... Porque realmente, como dice también Pérez Reverte, es muy inteligente, ¿eh?
No, no,
Pedro Sánchez
no
es muy inteligente. Y es un hombre que no tiene escrúpulos de ningún tipo, ¿eh? Te vende una cosa y al día siguiente te vende la contraria, sí, sí, con la misma alegría.
Y, las lealtades ilusión. También.
¿Me pueden ustedes decir quién era su equipo de confianza hace dos años?
No lo vamos, ya
no queda ni uno.
Ya no están. Sí, claro. Ya no están.
No queda ni uno.
¿Dónde está Lastra?
Bueno, Margarita y Marlaska.
Bueno, pero
¿dónde está Ávalo? ¿Dónde está Iván Redondo? ¿Dónde está Carmen Calvo?
Iván Redondo,
¿dónde está Iván Redondo?
Y Adriana,
es que se los carga con una facilidad.
Y Adriana, que era la mano.
Adriana Lastra.
Adriana la ha desaparecido.
Sí, no, ayer sacó la patita en un medio quejándose.
De que ya la han abandonado. Dijo que estaba malita, dijo que tenía una enfermedadcita.
Sí, no, está, parece que embarazada. Y tiene un embarazo de alto riesgo.
¿Embarazada de Pedro?
No, no, no,
el rico.
Bien, será.
Pero era un embarazo político lo que tenía, sí, ella. Era alto riesgo.
Me refería.
Otra cosa.
Don Sebastián, la semana que viene contamos con usted.
La semana que viene estamos aquí todavía, sí.
Vale,
generalmente.
Entonces no le digo felices Navidades.
No, todavía no, la próxima semana.
Volveremos de aquí a la semana que viene, para el lunes que viene, qué es lo que pasará, ¿eh?
Sí.
Porque.
Puede ser lo que
espero,
Gaspar.
Yo tengo la esperanza de que el sector judicial diga hasta aquí hemos llegado, ¿no?
No como Marchena, que se va, claro, sino que van a plantar en pantalla.
Yo espero que lo hagan,
La semana que viene sea. Cuando vengamos ya hay equipo ganador del Mundial, ¿no?
O sea, sí, yo apuesto, claro, por Francia y voy con Marruecos. Yo apuesto por Francia, es decir, pongo pasta por Francia, pero voy con Marruecos.
No, bueno,
Marruecos.
Yo espero que gane Croacia.
Por aquello del Madrid, porque queda uno del Madrid allí. Y a Francia no se le puede dar cuartelilla a Mbappé. Que no, eso.
Los argentinos,
es que este es del Madrid.
Los argentinos el otro día se pasaron un pueblo.
Pues yo quiero que gane el Betis.
Aunque pierda. Dice que gane el Pérdida, aunque pierda. Yo soy del Betis.
Bueno, la semana que viene sabemos quién gana el Mundial.
Vale, pues. O sea, lo celebraremos, gane el que gane, se lo habrá merecido. Pues
y Gaspar, contamos contigo la semana que viene, ¿verdad?
Estoy viajando ya para.
¿Ya te vas para la
Extremadura? Sí, el lunes, sí, ya. Estoy allí, pero vamos, estaré.
Telefónicamente. Te podemos hablar telefónicamente.
Sí. A disfrutar allí en Extremadura, ¿eh?
Bueno, voy a pasar la Navidad allí.
Joder, qué bien, él se come allí en Extremadura, ¿eh?
¿Y dónde no se come bien en este país?
En
¿dónde
este
no,
país,
dónde sí, no se come bien?
Sí, pero allí tienen.
Sí, no,
allí
no,
tienen
no.
Ahí un jamoncito que no vea, ¿eh?
Señores, la semana que viene más.
¡Feliz semana!
Diez minutos para las 11 de la mañana, pero antes de acabar el programa de hoy, no me puedo ir sin recordarles que no pueden dejar de probar los desayunos, los brunch, los almuerzos, la cena en la Tasca San Sofé. Y además que disponen de un buenísimo regalo para estas fiestas de Navidad. También para otras fiestas, pero para la Navidad está la tarjeta Navi Brunch. La puedes conseguir y reservar en el teléfono 922-325740 o en su web tascasansofé.com. Pues con este consejo les dejamos en compañía de la mejor música. Hasta mañana a las 7:30, que volveremos a encontrarnos aquí en las ondas radiofónicas. También les recuerdo que a partir de las 13 horas pueden volver a escuchar este maravilloso programa. Y también a partir de las 10 de la noche. Mientras tanto, sean felices y vayan a Tasca San Sofía a desayunar, a almorzar o a cenar. Hasta mañana.